Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Sesión continua, después de Tiempo de Juego. Si estaban escuchando ustedes Tiempo de Juego con Eric Frade, pues sepan que tenemos fútbol en directo para cerrar esta jornada 33. Por la tarde ha habido dos partidos. 3-2 la ha ganado el Sevilla al Español, dándole la vuelta al partido, con goles de Brian Gil, de Ocampos de penalti y de Pape Gueye. Y antes habían marcado Rekic en propia puerta y Puado para el conjunto periquito. Situación del Español muy complicada, es penúltimo en descenso, 31 puntos a 3 de la salvación. Y victoria del Girona 2-1 sobre el Mallorca con goles de Bernardo y de Tati Castellanos, que han hecho que no sirviera para nada el gol de Burici de penalti para el Mallorca. Atención, porque el Girona sueña con Europa. Ha igualado su mejor racha de victorias en primera, 3, las mismas que logró en la temporada 2017-2018 con Machín como entrenador. Estos partidos ya han finalizado y tenemos dos en juego, uno en Vallecas y otro en San Mamés. En San Mamés, Athletic Club Betis. ¿Cómo está el partido? Álvaro Rubio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. Partidazo, estamos en el 27 de la segunda parte. Gana el Betis desde el minuto 5 con un gol de William José. El partido que está calentito en el buen sentido, tiene emoción, hemos tenido un no penalti, dijo el colegiado que había mano, el VAR le dijo que no, el Betis que lo intenta, el Atlético a la contra. Vamos, Juanma, que el partido está entretenido y bonito porque es una lucha directísima por la sexta plaza, pero para el Atlético ahora también por la séptima, porque está el Girona ahora mismo con esta derrota quitándole la posición posible de Europa al Atlético de Valverde. 28 de la segunda parte. Athletic 0, Betis 1.
Ahora saludo a Peña y a Dani Ruiz Bazán, que están comentando el partido. También a Oli, que está comentando este partido en Tiempo de Juego. Está en Vallecas Rubén Martín con el Rayo Vallecano Valladolid. Hola, Rubén, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Y sí, estamos en el minuto 25 de la segunda parte. Gana el Rayo Vallecano con el primer gol de la temporada de RDT. Ha marcado el futbolista, el delantero, que ya se ha marchado, por cierto, sustituido. 25 de la segunda en Vallecas, Rayo 1, Real Valladolid 0.
Ahora estoy con Carlos Ganga, que también está allí en el estadio madrileño, viendo de momento esta victoria con el gol de RDT, que creo que es el primero, ¿no, Pedrito? Con el Rayo, ¿no?
Sí, primero en un año prácticamente, porque llevaba 15 partidos sin marcar, 2 con España, que había jugado antes de venir para el Rayo, y 13 con el Rayo.
Tremendo. Una de las noticias del día es que el Real Madrid de baloncesto fuerza el quinto partido para meterse en la Final Four. Había perdido los dos de casa frente al Partizan. Recuerden el segundo, con aquella bronca que trajo consigo sanciones importantes. Bueno, pues se presenta en Belgrado, en el infierno de Belgrado, ganó el tercero, hoy ha ganado el cuarto, y habrá quinto partido en el Wizzing el próximo miércoles. El miércoles a las 9 de la noche. Pilar Casado, muy buenas.
Así es. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Ha ganado por 7-7, 8-5, un decisivo 2+1 de Tavares, que en 48 horas ha hecho 71 de valoración. La nota negativa, la posible lesión de gravedad de Gaby Deck, que ha abandonado el Stark Arena con muletas y un vendaje compresivo en la rodilla. Mañana le harán pruebas, pero ya ha dicho Chus Mateo que no tiene buena pinta en absoluto. Las primeras reacciones, las de Sergio Rodríguez.
Yo creo que de cabeza y de concentración. Estos partidos son muy emocionales. Hay veces que sales con demasiadas ganas y te puede, y el equipo ha estado concentrado, sabiendo lo que había que hacer, y tranquilo en momentos difíciles, tanto el otro día como hoy.
Estaban haciendo obras ahí en el Stark Arena, y claro, te pilla en plena entrevista y es lo que pasa. 11:34, luego ampliamos todo lo que ha hecho el Real Madrid de baloncesto. Ha tenido una ocasión muy clara el Athletic, Álvaro.
Con disparo al primer palo de Iñaki Williams desde el costado derecho, tuvo que intervenir bien el portero y lo mandó a córner. Dos cambios que hace Pellegrini cuando va a defender un córner, eso no es muy habitual en el fútbol de nivel, no. Te cuento si quieres el córner, Juanma, la pone arriba Berenguer, pasado, se le va Raúl García, remata, atrapa Claudio Bravo, balón para el Betis.
Más noticias en este arranque de partidazo. Mañana juega la semifinal de Madrid frente a Choric, juega Alcaraz a las 4 de la tarde. y estamos pendientes del futuro inmediato de Rafa Nadal. ¿Jugará o no jugará Roma, que es lo último que falta antes de Roland Garros? Ángel García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, hoy era un día importante en la academia de Rafa Nadal. Roma empieza el miércoles que viene, pero el sorteo del cuadro es el lunes y la decisión de Rafa tiene que ser inminente. Ha estado en el partido de copia, os podemos contar que hemos pasado de un Nadal que entrenaba sin buenas sensaciones a un Nadal que entrena cada vez con más intensidad y con más ritmo. Hemos pasado de un Rafa desanimado a un Rafa que empieza a sonreír y que cada vez está más animado. Y hemos pasado, y esto es lo importante, de un Roma casi imposible a un Roma más que posible. No sé si va a ir a Roma porque tengo que hacer dos puntualizaciones. Primero, la decisión no está tomada, no lo sabe ni Nadal hasta ahora definitivamente lo que va a hacer. Y dos, y que quede bien claro, el objetivo único e indiscutible sigue siendo Roland Garros. Si va a Roma, irá a tomar sensaciones, irá a recuperar la competitividad y la competición en el circuito, pero sin arriesgar ni un ápice, ni el SOAS, ni París. Pero insisto, a esta hora lo que hace 10 días era casi imposible, que era jugar Roma.
¿Cuándo empieza
es
Roma?
Más que posible.
¿Cuándo empieza Roma?
Roma empieza el miércoles, pero el sorteo es el lunes, con lo cual la decisión tiene que ser inminente, tiene que tomarse esta semana. Y Rafa debutaría, o sea, el viernes o el sábado.
El domingo sí o sí tiene que decir una cosa u otra.
Antes de esa fecha.
Antes del domingo, perfecto. Luego ampliamos con el tenis. Y este es otro de los sonidos del día. Este es el vestuario del Nápoles, campeón del calcio. Tercer Scudetto para el Nápoles. Álvaro Bonrichetti, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Le ha costado al Napoli 52 minutos hacer lo que tenía que hacer. Le valía un empate en Udine y han sido 52 minutos los que ha tardado Osimhen en hacer un gol que servía para empatar. El gol que podía aguar la fiesta, el que marcaba Udinese en el minuto 13, pero ya es matemático, 33 años después de Maradona, de Careca, de Zola, de Alemão, de Ferrara y compañía, el equipo del sur de Italia conquista su tercer Scudetto. Ha sido increíble lo de los 13.000 napolitanos que hay en Udine, que han invadido el campo como auténticas hienas para arrebatar a los futbolistas prácticamente hasta los calzoncillos. A esos 13.000 hay que sumar los casi 60.000 que hay ahora mismo en un Diego Armando Maradona con 8 pantallas gigantes instaladas para la ocasión. Y la ciudad entera echada a la calle, locura total y absoluta, y lo que queda, porque los campeones llegarán de madrugada y la fiesta va a durar hasta prácticamente el desayuno, o hasta el Nápoles-Fiorentina del domingo incluso.
Gracias, Bonri, un abrazo.
Abrazo.
Luego estaremos en las calles de Nápoles con un español que anda por allí en plena fiesta. ¿Hay alguna novedad? ¿Ha pasado algo en Vallecas en el Rayo 1 Valladolid 0, Rubén?
Nada, está el partido tranquilo, sigue ganando 1-0 el Rayo Vallecano. Ha habido una revisión de VAR, pero que se ha saltado sin consecuencias.
Sí, un posible penalti de Mumin. Buenas noches, Juanma, buenas noches.
Hola,
de Mumin sobre Monchu. Es verdad que el jugador del Valladolid se lleva el balón con el pecho, pero el defensa senegalés del Rayo yo creo que retira a tiempo la pierna y que no hay penalti.
Correcto.
José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Juanma. Buenas noches al partidazo. Aquí la verdad es que está todo, es un auténtico asedio el que está sometiendo el Athletic al Betis, eso sí, sin fruto. Y Ernesto Valverde en unos minutitos que va a agotar el cupo de sustitución dando entrada al joven Aduares.
Perfecto. Saluda a Dani Ruiz Bazán, que está allí con vosotros. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Y a Oli. Hola, Oli.
¿Qué tal, paisano?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, disfrutando un escenario extraordinario. Extraordinario.
Frenando un poco la sangría del Betis, ¿no?
Sí, ha hecho una gran primera parte el Betis. Ahora toca sufrir y quedan todavía pues, 11 minutos, pero ha hecho una gran primera parte. El Betis está muy bien con la pelota y el Atleti todo lo contrario. Está bastante acelerado.
Dani, ¿qué le está pasando al Athletic?
Bueno, pues que se ha encontrado con un equipo pues con mucho pozo en el campo y la verdad es que está teniendo muchas dificultades para llegar. Ahora esta segunda parte yo creo que se ha venido atrás el Betis, que es lógico cuando uno va ganando 1-0, el resultado le favorece y está aguantando. Yo creo que debe de llegar el gol porque está teniendo muchísimas ocasiones ahora y está apretando, pero vamos a ver si lo consigue. De todas formas ha tenido muchas dificultades en la primera parte porque ha cometido errores de pase. Yo creo que la falta de los dos centrales habituales pues se ha notado también en el equipo. Una serie de circunstancias.
Sí, sí. ¿En qué minuto estamos, Álvaro?
En el 35 ya casi, sí, de la segunda parte.
35 de la segunda, 0-1 gana el Betis. Tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche en este partidazo que ahora en el arranque es un mix con tiempo de juego, con el deporte en directo. Está Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Está David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Está Mónica Marchante. Hola, Mónica Marchante.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Está Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
No esperabas lo del Madrid en Belgrado, ¿verdad? ¿O sí?
No, no. De hecho, no esperaba ni el otro día. Es decir, yo pensaba que el Madrid estaba eliminado ya el primer día. Fue de un pelo, pero ahora, bueno, tiene mucha calidad y le ha dado la vuelta a la tortilla.
Y está Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Madre mía. Maravilla.
Aquí estoy otro día
qué
más.
Qué maravilla tenerte
no
por
para,
aquí.
¿Eh?
No hay mucha gente que venga más días que yo.
No.
Hay pocos.
Pocos. Pepe Domingo Castaño es el único que más viene por aquí, es el único que te supera.
Puede ser.
Sí, el único. Tenemos, insisto, deporte en directo y muchas cosas que comentar de lo que está ocurriendo. ¿Pasa algo en Bilbao? Ataca el Athletic, ¿no?
Lo intenta por el costado izquierdo, la pisa Yuri Berchiche. Se queda en nada, el balón se va por el costado, se vuelve a parar porque vuelve a haber cambios, Juanma.
Sí, va a entrar Juan Cruz en el lugar del lesionado. Me tenéis que ayudar, no sé si es
Guardado.
Guardado, efectivamente, que se ha marchado por la otra banda. Entra Juan Cruz y en el Atlético también, como decíamos, ya se han agotado el cupo de sustituciones. Han entrado Aduares y Capa en lugar de Vesga y de Marcos.
Es que para el Betis, Oli, es una victoria.
No, es casi definitivo.
Claro,
para,
claro.
Es que
para
la europea, porque es que le saca Juanma 5 más el gol, ¿verdad?
Claro,
a,
claro.
Al Betis.
Sí, sí. Es un partido casi importantísimo. Definitivo. Sí, sí. ¿Qué te ha parecido el Betis? Decías que te estaba gustando, ¿no?
Me gustó mucho la primera parte, mucho, porque ha tenido lo que le faltaba en los últimos partidos, ese control. Es el Betis reconocible de la primera vuelta, con el control del juego y teniendo la pelota y atacando y mandando en el partido.
Y así vestido de Oviedo te gusta más, ¿verdad?
Como hombre, va sí, está muy guapo, le queda bien. Guapo.
Y encima son contra unos rojiblancos que te piensas que son el Sporting,
sí,
y más
estoy
todavía, ¿no?
Estoy motivadísimo, estoy yo tan caliente más como el partido.
Hay que ser perro, de verdad. En Vallecas, ¿alguna novedad, Rubén?
Nada, está tranquilo, más cerca de llegar el segundo del Rayo que el primero del Real Valladolid. Fíjate el error ahora de atrás del Valladolid, puede matar a Álvaro, va el Rayo. Va Álvaro, se mete dentro del área, Álvaro Camello. ¡Gol, gol, gol de Camello! El error en la entrega de atrás condena al Valladolid. Roba Álvaro García, asiste para Camello. Sentencia el Rayo a 9 para el final. Rayo 2, Valladolid 0.
Bueno, pues el Rayo 46 puntos. Ahí está, al acecho de Europa por si se duerme el Betis. Y el Valladolid, pues 35. Después de haber cogido con Pecholano ahí en el... Cuando según llegó Pecholano, cogió carrerilla. Yo creo que estuvo 3 partidos, que sumó 7 puntos de 9, me parece. Sí. 7 de 9.
Sí, ahora está como cuando se fue Pacheta.
Tal cual.
Un punto por encima del décimo.
Uno por encima del... Hola, Fouto, muy buenas.
Hay una opción de que el octavo vaya a Europa. Si el Sevilla gana la Europa League, iría a la Champions. Y el Sevilla no se clasifica para Europa en la Liga. Por tanto, hay una opción abierta de que pueda ir el octavo de la Liga.
Porque
Europa,
el séptimo es Conference, ¿no?
El séptimo solamente si el Madrid gana la Copa.
Eso es, porque Osasuna, si gana la Copa, iría a la Europa League.
Vale.
Y el octavo iría solamente si es el propio Sevilla, con lo cual da igual. No. Ahora, son los 7 primeros.
La situación abajo es Cádiz 35, Valladolid 35, Valencia 34 y en descenso Getafe 34 y Español 31. Hoy el Español, lo del Español de hoy ha sido un palo tremendo. Tremendo, por cómo ha sido el partido.
¿Al Almería lo sacas ya de la ecuación?
Es verdad, 36.
Yo es que meto al Celta con 39.
Cosa, por eso te digo, hoy lo estábamos comentando en la redacción. El Celta tiene 39, yo ya lo dije, está a una victoria.
Pero es que la semana que viene es el Valencia en casa, en Balaídos. Sí. Entonces, ahí si pierde contra el Valencia, está a 2 el Valencia del Celta. Si gana estaría salvado, pero como pierda en casa con el Valencia, se mete en un lío tremendo.
Y el Español recibe al Barça, que puede además proclamarse campeón. O sea que...
Tal cual. Sí, pero el problema ya no es que, porque a lo mejor el Español se puede colgar, pero mientras que haya uno, el decimoctavo, que siga sumando puntos, están todos en problemas.
Es que además es el típico momento donde dices tú, bueno, el Barça igual prefiere celebrarlo en casa. Yo creo que solo hay un sitio donde le gusta más al Barça que en casa. Es en el campo del Español.
Sería el Bernabéu, pero si no, el campo del Español.
David, ¿tú crees que la hinchada del Barça prefiere el campo del Español que el Camp Nou?
No toda, pero sí la mayoría.
Bueno, entonces, la mayoría.
Hay bastante culé que no es anti-españolista, pero sí que es verdad que la mayoría prefieren cantar allí el alerón y de paso empujar un poquito al Español hacia segunda.
Pues esa es la situación. De verdad que es complicadísimo. El Español hoy ha sido, luego estamos en Sevilla, ha sido un partido dificilísimo para él. ¿Qué hace el Athletic? ¿Lo intenta o no lo intenta?
Lo intenta y lo ha tenido el chaval de la cantera, el último en llegar. Mal con Aduares, el disparo se fue cruzado. Ahora lo intenta de forma directa arriba Raúl García. Falta en ataque. Vuelve a tener tiempo para respirar el Betis.
Ganga, ¿cómo ha celebrado el gol el Rayo?
Bueno, pues la parroquia vallecana, Juanma, aquí sigue creyendo en Europa. Está difícil, se han metido equipos por en medio, pero aquí sigue la fe. Ha marcado Camello, que no lo hacía desde enero. Lleva 6 golitos ya el delantero cedido por el Atlético de Madrid.
Qué mérito lo de equipos como el Rayo, como el Girona.
El Girona.
Qué temporada, ¿eh?
Los dos entrenadores de moda, ¿no?
Sí, sí.
Michel e Iraola, yo creo que son...
Y Osasuna también, los tres equipos.
Hombre, no, claro.
Sí. Los tres equipos.
Osasuna encima con...
De la temporada.
Con el premio de la final. Nos quedamos de momento en San Mamés, Álvaro.
El balón vuelve a ser para el Atlético en saque de puerta. Patadón arriba, buscando siempre la cabeza de Rulo, peleando. Consigue vencer también en la caída. Se la queda Iñaki Williams entre tres. Le tira el caño a Canales. Le sale favorecido la pelota a los rojiblancos, pisando el 41, segunda parte en la Catedral.
Hay gol en Valleca, Rubén.
Gol del Valladolid. Gol, 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 gol de Sergio León. A la salida de un córner, a balón parado, remata de cabeza, el palo alejado, a corta distancia, en Vallecas, lo que parecía resuelto. Se vuelve a poner picante, Rayo 2, Valladolid 1.
Ojo, Ganga.
Sí, Pecholano se levanta, el entrenador del Valladolid pide presión a sus hombres que adelanten líneas. Quiere el empate el equipo pucelano.
Buen gol, ¿eh?
Sí, buen remate de cabeza cruzado. Y que nos ha ofendido Joseba porque no hemos citado a la Real entre los equipos.
Hombre, es que estás hablando de Osasuna y del Rayo.
Pues fíjate, yo no me ofendería, ¿sabes por qué?
¿Por qué no?
Porque es considerar a la Real Sociedad un grande ya. Es que a la Real ya lo consideramos
pues
que está
no,
ahí.
No hay por qué considerarle un grande, hay que considerarle los méritos que tiene.
No, hombre.
Yo le considero un grande y a lo que está haciendo es normal.
Perdona, la Real por estatus económico, presupuestario, por
cuarto,
al final,
con 7 puntos de diferencia con respecto al quinto.
Tiene mucho mérito, pero no puedes compararlo con el Rayo o con el Girona.
Club Estado.
De Euskal Herria.
Un Euskal Club, ¿no?
Un Euskal Club. Están los jeques vascos metiendo mucha pasta ahí, ¿eh?
Hombre, y tanto,
un club dopado, totalmente
señor,
dopado.
Señor,
sí.
Las cocochas dan.
Bueno, pues están los marcadores apretados, tanto en San Mamés como en Vallecas. Gana 0-1 el Betis, minuto 87. Gana 2-1 el Rayo, minuto 84. Primero Bilbao, Álvaro.
El balón para el Athletic por la derecha. Ander Capa, que va a cruzar línea divisoria al cuero. Directamente para Malcón Aduanes. Le sale a tapar Abner. Ay, qué bonito el regate. Sigue Ares. No hace prisioneros. Falta. Miranda, falta previa. Balón parado, oportunidad del Atleti para meter el balón arriba en la cazuela. Que defiende Claudio Bravo. Se calmó Peña por fin el fondo con el papel de Alvar, ¿eh?
Sí, sí, se calmó, aunque evidentemente las pérdidas de tiempo lógicas del guardameta del Betis pues encrespan los ánimos de vez en cuando.
Es el 43 de la segunda parte, balón parado favorable al Athletic en el carril del 8. La va a poner arriba Berenguer, defiende con todo el Betis el cuero. El primer palo se vuelve a quedar corto, vuelve a despejar el de todo el partido. Miranda, que manda la pelota lejos, a campo rival, a la carga el equipo de Valverde con todos en campo rival, no se atreve, la pelota para el portero.
Por cierto, la bronca de Valverde. El récord de Zubizarreta no va a caer, ¿no, Pedrito?
Sí, si no juega ya Joaquín, solamente le quedarían 4 partidos por jugar y le quedan 5 por alcanzar a Zubizarreta, con lo cual, después de la lesión del otro día y con el partido tan ajustado que tiene hoy, por lo normal es que no juegue.
La verdad es que es una pena, ¿eh?
O sea, está aquí Juanma, está esa mamés, pero con un esguince, claro.
Sí, la rodilla del otro día en el Camp Nou.
No está calentando ni nada, queda un minuto y medio.
Se llevaría una ovación de las gordas.
Sí, me da mucha pena que Joaquín no se pueda despedir de campos como este, por ejemplo, ¿eh? Sí. Donde seguro que le haría mucha ilusión. Recordemos que todavía queda un derbi, ¿eh? En Sevilla, Sevilla-Betis.
Jornada 35.
¿Qué ha pitado?
Falta a favor del Betis, es como si fuese un córner por empujón, no lo entiende Yuri Berchiche, Dani tampoco lo entiende, se ha quedado ahí que no sabía ni lo que había pitado.
No, porque la forma de pitar que lleva toda la noche, lo que no puede inventarse ahora es que ese tipo de empujoncillo es falta, o sea, o pitas todas o no pites ninguna.
Pedro, ¿qué?
Y tiene razón Dani, que como esto ha habido muchas en el partido que no ha pitado, pero ahora sí.
Que vosotros, Pedro y Dani, sois partidarios de un fútbol con machete ya directamente, o sea, os gusta...
No, lo que dice Dani es que no tiene relación esto que ha pitado ahora con lo que ha pitado
claro,
antes.
Yo no digo que no sea bueno, falta, pero razón, ha habido otras 8 o 10 igual que...
Bueno, y el penalti que ha pitado, que se lo ha tenido que corregir, por favor.
La falta del balón parado al lado del banderín de córner. Si alguien dudaba que lo iban a sacar en corto, iluso él. El balón con qué calidad, qué bonito lo ha sacado Canales. El caño que tira el panda, el balón que llega para el portero Unai Simón. Arriba el cuero Raúl García a la carrera, pero no es el más rápido. Corta Petzela, el balón vuelve a ser para el Betis.
¿Lo intenta o no lo intenta el Valladolid en Valleca, Rubén?
De momento no puede intentarlo porque hay cambio en el Rayo.
Agota cambios Andoni Iraola, refresca las bandas, se marchan Isi y Álvaro García, entran Salvi y Pep Chavarría.
Y sí, han agotado cambios los dos equipos. Tiene saque de banda a favor el Rayo Vallecano, que es el equipo que va ganando. Recuerden, Rayo 2, Valladolid 1.
¿Cuánto hay que añadir ahí en Vallecas? Pedro, ¿cuánto hay que añadir?
Pues serán unos 5 minutos, supongo.
¿Supones?
Sí, cinco. No sé.
¿Y en Bilbao? Ah, bueno, ya me ha metido 6. 6 en Bilbao. Vale.
Ahí están ya puestos.
Seguimos en Vallecas, Rubén.
Saque de banda para el Rayo Vallecano, tratando de consumirle los segundos al crono porque el Rayo va ganando. Ganga, ya no quedan cambios en ninguno de los dos.
No.
Ni ventana, ni cambios posibles. La juega el Rayo, la juega Unai. Toca la derecha para Bayo.
Ojo, Bilbao.
Sí, ahora sí.
Se enfada todo el banquillo del Betis por una posible falta sobre Borja Iglesias, que sería roja, Dani, para el central del Atleti. Pero no es que no haya, es que no ha pitado porque no sé si hay falta. Se enfada la catedral. Por un lado, sí. Peña, porque se pierde tiempo.
Y ahora roja, perdona, va a expulsar a alguien del banquillo.
Tarjeta roja,
Betis,
sí.
lo que no sé a quién es.
Pero es que ha tardado muchísimo en pitar la falta, duda. Yo creo
que
se la pita Linier, yo creo, ¿eh?
Pues esta es falta y es expulsión.
No. Es roja, ¿no?
Yo creo que no ha pitado.
Bueno, roja. Sí, es roja. Es que
en la que ha habido al principio de la segunda parte se podía evitar porque había un jugador del Atleti cerca de la pelota, pero en este caso no hay ningún jugador del Atleti cerca.
Que no la ve él, no la pita.
No la ve.
No, yo creo que lo que lo ha parado es para atender al jugador, pero no ha pitado.
Es que lo hace muy bien Vivian.
Pero una pregunta, y ahora el VAR tendría que decirle eso es roja, ¿no?
Puede intervenir y expulsarle, correctamente.
Están viendo la jugada en el banquillo del Betis y se supone que el VAR le dirá, oye, que se iba, que era el último hombre. Pero lo primero es expulsar a alguien del banquillo del Betis.
Sí, lo que no distingo es a quién, ¿eh?
Yo no Alvar, ¿no?
Es un ayudante del banquillo.
Yo no me explico cómo no la ves, es clarísima, por favor.
Sí, ya va Alvar.
No sé a dónde estaba mirando.
Bueno, y por lo menos, no la ve, su compañero asistente, que está a 10 metros, dice no.
No la ve porque primero mete la plancha, pero luego rebaña el balón.
El asistente seguía la jugada, no ha levantado el banderín en ningún momento.
No,
el partido
todo.
Lo ha parado para atender a Borges.
Es que
mete la plancha y luego rebaña.
Es clarísima. Es clarísima la roja.
Es clarísima, por favor.
Es un entradón horroroso de expulsión.
Totalmente.
Bueno, pues ahí va la decisión del VAR, el gesto del VAR, y va a pitar la falta. Y entendemos que va a enseñar la cartulina roja Dani Vivian. Desenfunda, enseña. El central se va a la calle. Peña, le va a venir el parón por la final de la Copa del Rey como anillo al dedo al Athletic, porque ahora mismo solo tiene un central en la plantilla.
Sí, que es el que está jugando Paredes, con Íñigo y Eray lesionados. Habrá que ver si se recupera alguno de ellos. Ahí está Vivian ya enfilando el túnel de vestuario. Se acerca el Ernesto Valverde, le hace un gesto cariñoso y evidentemente ahora más complicado para el Athletic.
Atacaba el Valladolid en Vallecas, Rubén.
Atacaba, pero perdió la opción. Será saque de puerta para el Rayo Vallecano y tenemos ya descuento, Ganga.
Añaden 4.
Hasta el 94 nos vamos a ir. Saque de puerta para el Rayo. Rayo 2, Valladolid 1.
Te digo una cosa, la entrada es de roja, aunque no fuera el último hombre, casi.
Completamente.
Total. Ha podido hacer muchísimo daño.
Pero, Juanma, aparte es que está solo la jugada. Está clarísima. No hay nadie alrededor.
Es sorprendente.
Tiene que ir al oculista.
No entiendo es a dónde estás mirando. Si la pelota está ahí y toda la jugada, la acción.
Es que te digo que cuando le mete la plancha, pero luego rebaña la pelota.
Pero el árbitro, ¿a dónde está mirando? Es que lo que no entiendo es si la acción está ahí. No hay un barullo de jugadores.
Si a los árbitros se les pueden escapar, pero tantos ojos mirando él y luego el asistente que
está
viendo la
jugada.
Más
elito, claro, sí.
El asistente tiene más elito. Árbitro, que está al lado.
Pues mirad ahora Raúl García ha sido el que ha pitado el saque de puerta.
Porque era un corner, vamos.
Sí, yo creo que no ha dado ni opción.
Han perdido el
partido.
Raúl
García
realmente.
Tocando de primera, llega el Atleti, quería chutar, pide falta en Navarro. Dice el colegiado que no, que se ha llevado la pelota, se sigue quejando Rulo. 49 de la segunda parte, recuerdo, hay que ir al 51, pero habrá que dar un poquito
más.
Pero la puede tener el Borja. El Borja no, la puede tener el Panda. El Borja sí, se durmió en los laureles. Menos mal, porque hubiese quedado horroroso. No,
irá con miedo y dirá, ostras, a ver si me van a dar otro hachazo ahora de la que voy corriendo a la portería.
Arriba Unai Simón. ¿Uno más decías, Pedro, o dos?
Uno o dos, por lo menos, sí.
Vale, a ver lo que hace tu amigo Ortiz Arias en el día de hoy. La pelota arriba, Raúl, que levantaba la pierna, se quejaba, pero se dio cuenta de que no la habían dado, Peña, ¿eh?
¿Cuánto queda en Vallecas, Rubén?
Dos para el final, más lo que añade el comodín. Bueno, más lo que ha añadido, que ha sido 4. Dos.
Dos menos lo que ha añadido,
dos
querías decir.
Dos menos lo que ha añadido, me llevo una. Dos.
Dos, perfecto. ¿Y qué está pasando? ¿Ataca o no ataca el Valladolid? Nada.
Hay fuera de juego ahora. Ha caído ya en varios fuera de juego el Real Valladolid, que está intentando el empate a la desesperada. 2-1, gana el Rayo.
Lo intenta el Athletic.
Por banda derecha la pone Capa, se queda corta Ander Vinicius para cortar, se le va mal con Aduares, quería filtrar el balón. Ander Herrera la volea desde su casa, muy lejos de Ollán Sancet, el balón que se va por línea de fondo, saque de puerta. Es a Guido, creo, el que se le suben los gemelos.
Sí, pero no tiene problemas, ¿eh? Ha sido ayudado por un compañero a levantarse y ya está en juego.
Un minuto para llegar al 96 y después veremos a ver cuánto es el extra del tiempo extra. Está Claudio Bravo haciendo el gesto con las manos de no va más, esto se ha terminado, los puntos se van para Sevilla. Pero todavía le queda uno, o dos, o tres. Arriba el salto Ander Herrera, no le hace falta elevarse mucho para coger el balón, tampoco para perderla. A Luis Enrique, arriba Miranda, otra vez arriba Ander Herrera, no tiene dueño la pelota, la bajó al hombre que tiene toda la clase del mundo, chuta desde su casa Canales. Quería sorprender a Unai Simón que atrapa la pelota. Vamos a entrar en el minuto 96 de partido,
el
saque
ataque
del portero.
El último, si atacan es el último.
Quedará otro minuto, según Pedro, ¿eh?
Ah, bueno, sí.
Porque dieron seis, el saque no fue el mejor, recupera la pelota el Betis. ¿Qué hace Ernesto Valverde, Peña?
Pues ahora con las manos en el bolsillo, anima a los suyos, les pide un último esfuerzo, sobre todo a Iñaki Williams, que salga al fuera de juego.
Ya estamos en el extra del extra, 96 de partido en la Catedral, ganando el Betis, dando un paso de gigante hacia la sexta posición y la puede tener y puede rematar el partido. Abner en la izquierda para la carrera de Rodri dentro del área, se resbaló cuando iba a rematar Abner. A ver si es la última del partido. Así se lo sabe la Catedral. Ruge San Mamés, los que quedan. El balón al espacio buscando a Nico. Es a Iñaki. El cuero línea de fondo. El balón pasado. No había nadie en ese sitio. Va a proteger Sabali, que no la deja salir. Nos aproximamos al 97 de partido.
Está atacando el Valladolid, Rubén.
Atacaba, sacó bien la pelota el Rayo desde atrás. Saque de banda para el Rayo Vallecano.
Mira Iraola con los brazos abiertos pidiendo el final ya.
Es que ya se ha cumplido el 94, ¿eh? Si no ha pasado nada en el descuento, el partido
le
va a acabar ya.
Está reclamando
ya
el Valladolid una caída de Larín dentro del área. Es decir, un posible penalti.
¿Lo has visto, Pedro?
No, no lo he visto. A ver si lo repite.
A ver si miras también tú.
Nada, pues, nada.
Está mirando el otro partido.
Ah, vale.
Se va a reanudar el juego. ¿En cuánto queda, José Francisco?
Ya está pasado 20 segundos.
Está pasado 20 segundos, pero va a dejar 40 segundos más, es decir, uno más de los cuatro que añadió, va a añadir cinco.
Y la jugada del área no es nada, ¿eh?
En Bilbao estamos en el 97 y ataca el Athletic.
Lo hace por la derecha Malcuna Duares, entre todos parecía Oliver Aton, el cuero para Berenguer. Chuta Berenguer, cuerpo Herrera, fuera.
¡Qué buena!
Eso parecía un bimba. Pierna, culo, espalda, espinilla, fuera. Saque de puerta para el Betis, que no sé cuánto va a añadir porque vamos a llegar al 98 de partido.
Ahí estaba Dani, ¿eh? Ahí estaba, ¿eh?
Uf. Dani.
Sí, sí,
estaba.
Sí, estaba, pero no está.
Estaba, pero no está.
Efectivamente. Muy de poli esa.
Estaba, pero no está.
Estaba, pero no, no, no está.
Está bien explicado.
Lo que está es que no, que no, que no.
Está la presión para abajo. Que
sí,
la
sí, sí.
Claro,
sí,
sí.
Arriba el salto.
Mira, ves cómo no estaba.
Final.
No estaba.
Se acabó el partido. Gana el Betis en la Catedral, Peña.
Ahí están esos gestos de alegría en los jugadores de Pellegrini. Todo lo contrario en los hombres de Ernesto Valverde, cabizbajos, decepcionados, como hace siete días ante el Sevilla. Vuelven a desaprovechar la ocasión de engancharse a la lucha por la UEFA Europa League.
Vaya brecha que abre el Betis con esta victoria. 52 puntos, es sexto, le saca 5 al Girona, que es séptimo. El Athletic tiene también 47, también le saca 5 el Betis, y como decía Oli, le mete también la diferencia del gol a Beras. Así que cerramos comunicaciones con San Mamés, con este 0-1 del conjunto de verde y blanco, hoy, vestido de azul, en San Mamés. Gracias Álvaro, gracias Peña, chao. Gracias Oli, gracias Dani, hasta un abrazo.
Luego. Vale, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Se ha terminado también Vallecas, Rubén.
Se acabó, final del partido, valieron los goles de RDT y de Camello para el Rayo. El Rayo se acerca a pelear por Europa, Rayo 2, Valladolid 1, Ganga.
Y la imagen sin ninguna duda es la del gran protagonista, la de Raúl de Tomás, RDT abrazado por todos sus compañeros. El abrazo más significativo, el de Andoni Iraola, que ha durado varios segundos y ya se colocan todos los jugadores del Rayo frente a los bucaneros para escuchar la vida pirata, la vida mejor.
Rayo Vallecano, noveno, 46 puntos. Esto es a 6 puntos del sexto, del Betis, que tiene 52, insisto. Y el Valladolid está metido en todo el fregado. Tiene 35 puntos. Está uno por encima del descenso que ahora mismo marca el Getafe, que es antepenúltimo con 34. Están, insisto, de ahí para abajo, de la Almería para abajo, es Almería 36, Cádiz 35, Valladolid 35, Valencia 34 y en descenso Getafe 34, Español 31 y el Elche descendido 16. Ganga, Rubén, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Gracias, hasta luego. Las 12 de la noche. Pedro, ¿quieres decir algo más de estos partidos?
Nada, que Ortizarias no ha tenido una buena noche.
Son las 12 en punto. 12 en punto de la noche. Qué radio tan limpia y tan bien organizada. Uy. Primero, lo que es un poco el espectáculo del deporte en directo y ahora ya el partidazo, más un poco con el ADN habitual. Una parte del partidazo son los mensajes que envían los oyentes y que hoy va a leer Isaac Avilés alias Morris. Hola, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Joma? Muy buenas. Bueno, están todos los oyentes encantados, con la emoción de los minutos finales de los dos partidos, escribiendo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también arroba partidazo copia a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, el árbitro en San Mamés se ha comido un penalti a favor del Betis y ha tenido que ayudarle el VAR para que mostrara una roja clara. No hay derecho. Otro decía, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero a mí me da la sensación de que este Athletic se ha dejado ir los últimos partidos de Liga. Parece que no quiere jugar en Europa la próxima temporada. Estos jugadores se han acomodado a jugar solo los findes. Una cosa, chicos, Maradona formó parte de la última Argentina campeona del mundo y del último Nápoles campeón de Liga. En una misma temporada van y se repiten ambos triunfos. Esto del fútbol es increíble. Otro decía, Pedrito, ¿por qué los árbitros esperan que el jugador que entra en el campo en un cambio llegue al área en los corners? Una vez que pisa el campo ya se puede poner el balón en juego,
bueno,
¿no?
Pero tampoco hay que darse prisa, tranquilidad, que llegue, ¿no?
No, hablando... no, pero claro, pero dice que el equipo rival puede sacar y pillas al otro.
Ah, bueno, Jolín, pero vamos a esperar.
Ah, sí, el fútbol es un deporte, claro, de señores, hombre. Claro.
Cortesía, cortesía. ¿No?
Cortesía.
Oye, de verdad, qué prisas.
Hablando de baloncesto.
Que dejemos que se ponga su sitio.
Baloncesto.
Decía un oyente, Dani, tú no puedes caer en esta. Nunca des por muerto al Real Madrid, que pareces nuevo.
Claro. Ya, por algún día. Lo dijo Luis García el otro día, que es el que más sabe de esto, ¿eh? Dijo, ojo con el Madrid.
¿Quién, yo?
¿Tú?
Ah, sí, sí, es verdad.
Sí, lo dije.
Era español, lo dijo. Completamente consciente.
¿Quién, yo? ¿No se acuerda de lo que había dicho? No, lo dije yo. Pero es que ha dicho, es el que más sabe de esto y ya me ha descolocado. Claro.
Otro dice que después de todo lo que dijisteis del Real Madrid de básquet, hoy como mínimo deberíais pedir perdón. No aprendéis, este escudo nunca se rinde. Y por último, dice un oyente, el Madrid va a pasar la eliminatoria con jugadores que deberían estar sancionados. Esto me hace perder la ilusión en este deporte.
Angelito, ¿cuándo es el cumpleaños de Carlos Alcaraz?
Espérate, el 5 de mayo.
Mañana.
No, 5 de mayo de 2003.
Ya es hoy. En este momento acaba de iniciarse el cumpleaños de Carlos
Primero
Alcaraz.
Primero en COPE, porque lo anunciamos hace un par de
efectivamente,
días.
Efectivamente. Yo es que tengo un regalo para Carlos Alcaraz.
5 de mayo de 2003.
Yo creo que para todo lo que está consiguiendo en su vida, hace falta colocarlo en algún sitio que esté bonito.
Claro.
Que tenga lustre, que brille.
Sí.
Y como embajador...
Muchos trofeos hay que poner ahí.
Le recomiendo Simon Rack. Lo recomiendo como embajador. Gemita Santos, por favor, una estantería Simon Rack para Carlitos Alcaraz. Muy buenas.
Muy buenas, a sus órdenes, señor embajador de Simon Rack, que nosotros hemos sido los primeros, desde luego, en cantar al mundo todas las bondades de las estanterías Simon Rack. No hay otras como estas, y no es una manera de hablar, Juanma. Vamos a volver a recordar que son las estanterías líderes en Europa, desde Zaragoza, conquistando todo el planeta. Las de más calidad, las más resistentes, y hoy vamos a compartir con los oyentes el secreto de cómo comprobar la calidad de una estantería.
Hombre.
Simon Rack. Lo hemos descubierto en su fábrica, bueno, tú, el mejor, porque para eso eres el embajador.
Doblando.
Exacto, lo único que hay que hacer es girar con la mano.
Hombre.
El perfil de la estantería.
Claro.
Que lo hagan todos los oyentes en el centro de bricolaje que tengan cerca. Vas a comprobar que los perfiles de una estantería Simon Rack es imposible doblarlos.
No hay que lo doble.
Otro sí. Los de Simon Rack, no. Y además te duran toda la vida. La mejor calidad, Simon Rack. Los del elefante, Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
12 de la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Qué gran noche de radio tenemos por delante.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Serían 20,32. ¿Quiere bolsa?
Yo querer, la verdad. Es decirte que... me voy a emocionar. Que te quiero, como si fueras mi propio hijo.
Pero...
como mi hijo, he dicho.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex tienes tu SEAT sin pagar entrada. Eliges el tiempo y los kilómetros que quieras, incluye garantía y mantenimiento y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-605. Legalitas, y sigue con tu vida.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados. Es una media de 46 al día.
¿Y Cataluña?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Estamos en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Elías Israel, Dani Senabre, Luis García,
sí, sí.
Está Fouto, está Morris leyendo los mensajes, está Pedrito Martín, está Alberto Sanz, nuestro compañero de Pamplona que se une en su larga travesía desde Pamplona a Sevilla para la final de Copa. Hola Alberto, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Bienvenido al estudio del partidazo. Estábamos teniendo una conversación ahora, de verdad, que me indigna.
¿Vas a decirlo?
Claro que lo voy a decir.
Es un debate, es un melón que abierto Santi
Cañizares. A David Sánchez le hace gracia que vayamos a comprar con el carrito de la compra, con el carro de toda la vida, el que llevan...
El carro de las ruedas.
El carro de las ruedas.
Toda la vida, claro.
No, me sorprendió que Cañizares me dijo otro día en la radio que él... Cada día que va a hacer la compra sale con
normal,
el carro,
claro,
y hace.
Pero tú has probado alguna vez a...
No, es que este lo que... No, es, yo, eso,
a ti te da vergüenza la imagen.
Yo lo he cogido alguna vez de algún supermercado. Yo no tengo, ¿eh? O sea...
Tú no haces la compra nunca.
Ni vas a tener. Quiero dejar muy claro que yo no tengo carro.
Tú no haces la compra.
Sí, pero hay algún supermercado que te deja, que te lo lleves a casa y lo devuelves al día siguiente cuando puedas. Y yo voy medio...
Escondido.
Si llevo capucha me la pongo. A mí me da vergüenza ir con un carro por la calle. A mí.
Pero ¿dónde está la vergüenza de todo?
¿Pero
eso?
¿Qué es lo que te da vergüenza?
Con todas las cosas,
llevar el carrito. Bueno,
con Luis todas también, las cosas, pero
yo estoy con David absolutamente.
¿Pero por qué?
Masculinidad frágil.
No, masculinidad frágil no, vergüenza.
Pero ¿por qué?
Porque me parece un objeto, o sea, ridículo, el carro, no, feo.
Es el objeto más cómodo y el mejor invento para hacer la compra.
Pero además, lo tienes en casa. Como
yo lo tengo en casa y es decir...
¿Cómo,
o sea,
aparcado?
En el parque.
Ahora voy a decir más.
En el garaje.
Hay días que no hago la compra porque estoy fuera y no tengo carro. Digo, hoy no, que tengo que andar cargando con todas las bolsas. No tengo carro. Yo voy con el carro. Claro. Aquí en Madrid no, pero en Gijón, que tengo
Madrid,
que vivo en el centro.
En Madrid, ¿por qué no?
Porque voy en coche.
Porque te da vergüenza.
No, porque voy en coche. En Madrid voy en coche.
Joseba me ha dicho que lo carga en el coche.
Yo sí.
Bueno, si llevo, vaya, si llevo
mucho
¿cómo que
peso,
lo cargas en el coche?
Claro, si llevo mucho peso, entonces lo meto en el maletero del coche. Si voy a hacer una compra
de
mucho peso...
Yo creo que estáis hablando de otro tipo de carro.
No, el carro de la compra de toda la vida.
No, el carro de la señora.
Con todo.
El señor. Y mío.
El carro que arrastra.
Señora y señor.
Yo no he dicho nada.
Pero no me lleves a la lucha de géneros esta, ¿eh?
Yo no te llevo a ningún lado.
Porque entonces no me digas los macarrones de la abuela. O del abuelo.
Lo he dicho yo.
No me busques.
He dicho yo los macarrones del abuelo.
No, pero lo dices.
¿Y cuándo?
Muchas veces.
Jamás he tomado yo macarrones de la abuela.
El carro de la compra es magnífico para no usar bolsas de plástico.
Claro.
¿Para?
No usar bolsas de plástico.
Y para no llevar peso.
Bueno, puedes no usar bolsas de plástico si llevas el carro de la compra.
Sí, bueno,
muy bien.
Yo hay veces que salgo a pasear, no voy a la compra y me saco el carro, imagínate.
Claro,
voy a dar una vuelta y...
Lo paseas.
Sí, paseo el carro.
A la pis y tal.
Exacto,
claro.
Sí, muy bien. Tú no sacas el perro, pues yo saco el carro.
Pues esa es la música que está sonando ahora mismo en la fiesta de Nápoles. Con esto están celebrando los napolitanos su tercer título, nada menos. Hay un ambiente en las calles de Nápoles. Es una canción muy típica napolitana.
De la época de Maradona.
Sí.
Mi carro me lo robaron.
Bueno, tenemos comunicación con Javier Barrios, que es un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí, disfrutando de la fiesta.
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano, de la misma ciudad que Cañizares.
De la misma ciudad que Cañizares. Hoy no está. Ay, y que Bejarano. Nuestra compañera Cris Bejarano, que es de...
¿Llevas carro? Sí. ¿Llevas carro cuando vas a comprar?
¿Tú cuándo vas
no,
a...?
No, la verdad es que a mí me da vergüenza también.
Normal.
Javier, no te he llamado para eso. Te he llamado para que nos digas cómo está Nápoles, cuál es el ambiente, qué está pasando ahí ahora mismo.
Bueno, lo primero de todo quiero mandar un saludo a todo el equipo del Partidazo y de Tiempo de Juego, a Pepe, a Paco y a Lama,
gracias.
Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias.
Y me gusta mucho ver los partidos y vuestras retransmisiones, me gustan mucho.
Así me gusta.
Y siempre os escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias.
Y nada, respecto a Nápoles, pues ya os digo, ahora mismo estoy aquí un poco apartado de lo que es la muchedumbre, porque es que se está liando muchísimo. Llevan ya más o menos como cosa de un mes y medio.
Pero ellos son
celebrando.
Son tranquilos, ¿no? Los napolitanos.
Sí, sí. Que va, ni mucho menos. Son muy caóticos.
¿Sí?
Y yo creo... Sí. Yo sé que lo has dicho de ironía, pero son muy caóticos, dan mucho jaleo y ya te digo que incluso llegan a rozar al límite de la legalidad. Aquí están con las bengalas, con todo el rollo que llevan. Venden las bengalas en las esquinas de cualquier parte donde se celebre, venden las bengalas a 3, 4, 5 euros, las tienes a mano.
Joder.
Y aquí ¿cómo que rozan de la legalidad? No, son completamente ilegales.
Totalmente.
En la calle.
Sí,
pero ¿cuál es? Es decir, ¿los bares de copas hoy abren hasta las 1000? ¿Cuál es el plan? ¿Qué plan tenéis?
Pues mira, sinceramente los bares no sé cómo funcionan. Nosotros funcionamos de tal forma.
¿Cómo funcionáis vosotros?
Nosotros llegamos aquí desde las 5 de la tarde, llevamos bebiendo cerveza aquí desde las 5 de la tarde y a disfrutar de lo que se venga. Ha surgido que ha empatado porque ya ha surgido que matemáticamente ganan, pues la ciudad entera ya está de celebración.
Vale, y
ya de aquí a dentro de 2 semanas la ciudad está cerrada.
2 semanas solo, joven. 2 semanas de celebración.
O más. Yo te he puesto 2 semanas por decirte algo.
¿Tú cómo fuiste a parar ahí? ¿Qué hace uno de Puerto Llano en Nápoles?
Pues mira...
Has abierto una pizzería, a lo mejor, ¿no? ¿Qué te apetecía?
No, ojalá. Tenía la opción de venirme de Erasmus y elegí esta ciudad un poco por referencias de otros amigos que han venido.
¿Qué estás estudiando?
Y estoy estudiando ADE.
ADE, Administración de Empresas.
Exacto, eso es.
¿Y qué tal lo llevas?
No, pues muy bien, la verdad, que aquí muy contento. La universidad a la que voy, pues al final te ponen facilidades a los que vienen de fuera. Y que, muy bien, la verdad es que es genial.
¿Facilidades qué quiere decir? ¿Que con ir ya está, no?
¿O no, o con no ir?
No, facilidades quiere decir porque facilidades te dicen, pues bueno, tú tienes otro temario, te estudias esto y me lo dices de forma oral.
Vale, ¿y has aprendido italiano?
Sí, la verdad es que más de lo que yo pensaba, porque yo para los idiomas un poco regular y al final me he dado cuenta de que sé más inglés de lo que sabía.
Sí.
Y he aprendido italiano más de lo que yo me pensaba.
Vale, ¿y puedes decir El Partidazo es el mejor programa del mundo en italiano?
Por supuesto. El Partidazo es el migliore del mundo.
Ah, muy bien, ya está. Hablas sí, sí. Muy bien, ¿eh?
Vas
muy
a probar el examen con Alex, una cosa. Seguro, ¿eh?
Tienes no, el futuro decir, asegurado. Sí, sí. Cuando vengas a por...
Vas a probar el mismo examen que Luis Suárez.
Te lo digo yo, vamos, en el Ginos te van a coger el primer día.
Luis Suárez.
No, hombre, por Dios. Mira, Juan, me ha dicho por ti, para mí es un halago. Hombre. Yo, para mí, todos los de la COPE, vamos, es aquí como si fuera la iglesia. Yo os amo.
No, hombre, es que de hecho es. Concretamente. Vale, Javier, vale, y pues nada, que ¿tienes novia o algo? ¿O novio?
Bueno, no tengo novia, de momento andamos bien, tranquilos.
Tranquilo, vale, o sea que estás disfrutando del año, ¿verdad?
Hombre, disfrutamos del Erasmus, que eso siempre con la soledad se lleva mejor.
Claro, sí. Efectivamente. Tienes más jeta que vamos. Javier.
Oye, Juanma, te digo una cosa, Miki, tú y yo nos tenemos que tomar una cerveza para ir por Madrid, ¿eh?
¿Miki? ¿Por qué tiene que venir Miki?
Porque al final yo veo mucho Masterchef y yo sé que Miki y tú, yo esa edición me la trago entera.
Vale, perfecto. Joder, Javier, eres un fenómeno.
Hombre.
Te mando un abrazo y que tengas cuidado por la noche, ¿eh? Ten cuidado con
no,
lo que...
No, Juanme, yo mando otro y de verdad, aquí en Nápoles se está liando mucho. Me he venido aquí a una esquina debajo de un andamio un poco para explicaros lo que hay, pero es que de verdad, que por idioma que pero, quiera, pero, no puedo explicaros todo lo que hay.
O sea, ¿tú podrías caminar ahora hacia el meollo de la cuestión?
Sí, por supuesto.
Camina,
por supuesto.
Camina, queremos sentir un poco...
¿Queréis escucharlo?
Claro, esto es radio, escucharlo? En directo.
Mira, pues un... vamos para allá. Mira.
Vamos para allá. Venga.
Dos segundos que me meto en el meollo.
Te vas a meter en el meollo. Estás en el centro, ¿no?
Estoy en el centro histórico y me he apartado un poco debajo de un andamio que parece que no pasa gente.
Y ahora estás caminando hacia donde están todos celebrándolo.
Exacto, mira, aquí ahora mismo estoy viendo un mural de Maradona, para empezar por ahí.
Qué bonito.
Aquí Maradona es una religión.
Lo sabemos.
Aquí Maradona, tú por donde pases hay un mural
sí.
De Maradona, hay velas puestas a Maradona. Maradona aquí es como si fuera Dios.
Muy bien. Bueno, que te dejo con el meollo, tampoco lo veo yo para tanto, ¿eh? Te escucho perfectamente, no hay ningún ruido. Al final, a ver si estás en Puerto Llano, en la feria de Puerto Llano, que acabó esta, sé que acabó ayer, antes de ayer.
Mira,
ahora sí.
Ya estoy llegando. Es que las motos aquí hace mucho ruido. Mira.
¿Te atreves a entrevistar a un napolitano, Javier?
¿Cómo, perdona?
Que si te atreves a entrevistar a un napolitano, ¿te atreves a entrevistarle?
Ah, sí.
A ver.
¡Escúchame, amigo! ¡Parla para la radio española!
¡Hola! ¡En italiano!
¡Ciao!
¡Ciao!
¡Complimenti! ¡Ciao! ¡Tutto bene! ¡Qui è fantastico!
¡Muy bien!
¡Lo sto aspettando personalmente da tutta la vita! ¡Una gioia indescrivibile! ¡Siamo i campioni d'Italia! ¡Siamo sempre stati più forti del mondo!
Dite
che... ¡Con Maradona! Siamo i migliori, non abbiamo rivali. Un bacio da Napoli e da Forcella.
Bravo, bravissimo, bravissimo. Enhorabuena.
Bravo, napolitano.
Bravo, bravo, bravo.
Esto no tiene carro, ¿eh? No. Esto no va con carro.
Javier, que gracias por hacer de reportero.
Dime, Juanma.
Que gracias.
Bravo, vosotros por llamarme. Estoy muy contento de hablar con vosotros. Quiero mucho, ¿eh? A tope.
A tope. Venga, un abrazo.
A tope la cope.
Venga. Ahí estamos. Luego.
Buenas noches. A celebrar el Scudetto.
Venga.
No quiere colgar.
Buenas noches.
Más contento él que los napolitanos.
No quiere colgar.
No, escucha, está muy contento.
Está contentísimo.
Sí, qué buen rollo. Me encanta, ¿eh? Sí, sí. O sea, muy bien, Chris, ¿eh? Muy bien tu amigo de Puerto Llano, de verdad. Es que esta semana ha sido la feria de Puerto Llano.
¿Ah, sí?
Sí. Está siendo hoy también. Hoy hay feria en Puerto Llano. Sí, fíjate. Ahora cuando terminemos nos vamos para allá, que está Cañete.
No te atreves.
Cañete tiene un puesto que hay con la cesta de la compra, con el carrito.
Con la cesta de la caravana.
A ver, está preparado Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
No con tanta fiesta como Javier. Este había empezado la fiesta ya por su cuenta.
Hombre, ya dijo que él evidentemente había adelantado la cosecha, porque claro, no claro. Por lo que pudiera pasar. Y está Alberto Sanz aquí, como digo, en el estudio, porque tenemos Copa final el sábado. Este fin de semana, recuerden, no hay Liga de Primera División. Sí tenemos fútbol en Segunda, pero tenemos la final de Copa el sábado a las 10 de la noche en la Cartuja. Por cierto, Rubiales hoy ha hablado de la Cartuja, del escenario donde se va a celebrar el partido. ¿Ha llegado a decir esto?
Bueno, yo creo que la Cartuja es mejor que el Wembley, porque tiene a una afición que lo vive de una manera especial, que duda cabe, y que tienen que mejorar los accesos o los alrededores, también aumentar la grada y que estén totalmente cerca del césped, ¿no? Eso va a hacer posible que este sea un estadio mundialista, si Dios quiere. En 2024, en septiembre de 2024, nos hacemos con esa organización del Mundial.
¿El titular La Cartuja es mejor que Wembley?
No, perdona.
Es mejor que Wembley. Es mejor que Wembley, pero tiene malos accesos. Sí, tiene que ser más grande.
La pista
es todo.
Sí. Hay algunas localidades donde no se ve el partido completo.
El césped no está tampoco de todo bien y tal, pero es mejor que Wembley.
¿Cómo será el Wembley ese?
Ostras, se ha venido arriba Rubiales, ¿eh?
Hay zonas de poca visibilidad también, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, mañana se van los dos equipos para allá, Osasuna y Madrid. ¿A qué hora sale Osasuna de Pamplona, Alberto?
Tienen prevista sobre las 10 de la mañana salir para llegar sobre las 12 al hotel de concentración para comer algo rapidito y ir luego a entrenar.
¿El Madrid a qué hora sale?
A las 11.
A las 11. Entrenan ahí en Sevilla y luego hay ruedas de prensa de los dos, ¿no? De los dos equipos.
Sí, en el caso del Real Madrid la rueda de prensa es a las 7:15 y el entrenamiento es a las 8.
Vale. ¿Hay alguna novedad de última hora en Osasuna? ¿Alguna baja? ¿Alguna novedad importante?
Las dos conocidas de Nacho Vidal y Darko Brasnak, que van a acudir dos futbolistas de Osasuna Promesas, tanto Diego Moreno como Iker Muñoz, y que hay muchísima expectación en un partido que se coge con mucha ilusión en Navarra. Y que, por cierto, dos semanas de celebración en Nápoles, habrá que hacer algo para ligar la final de la Copa si ganamos Osasuna con San Fermines.
Sí, sí. Pues llegáis, ¿eh? Llegáis. ¿Modric juega o no juega, Melchor?
Pues esa es la cuestión. Te decía ayer a estas horas que había hecho una parte con el grupo, pero que había optimismo porque evolucionaba muy bien. Hoy ha completado la sesión. Todo va a depender del entrenamiento que haga en el día de mañana en la Cartuja. Y el mismo sábado por la mañana hablarán Carlo Ancelotti con él, sensaciones, y en función de eso jugará o no de inicio. Pero a mí me dicen que tiene muchas ganas, pero vamos a ver, ya te digo, falta esa última sesión de trabajo y luego las sensaciones que tenga el mismo sábado por la mañana. La lista ya está al completo, va a viajar el Real Madrid con todos, incluido la única baja que tienen asegurada, que es la de Ferran Mendy, es decir, toda la plantilla, más Luis López, que durante toda la temporada está trabajando con ellos y es normalmente el tercer portero. Y bueno, pues en el caso de Modric, como te decía ayer, no se va a correr ningún riesgo, va a depender de eso. Y va a recuperar Carlo Ancelotti a 5 jugadores importantes que no pudo contar con ellos en San Sebastián. Por ejemplo, Álava va a volver después de lesión, además de Modric, esa presencia o no de inicio, Karim Benzema y los sancionados Vini y Camavinga. Pero hay alguien del que no se está hablando mucho, Juanma, y es Fede Valverde, de esa fascitis plantar que le ha impedido jugar los últimos partidos y que puede ser una llave para ver si vemos un centro del campo de una manera o de otro. Puede condicionar el once que pueda presentar Carlo Ancelotti.
Vale. Mañana hay cena de oficial, ¿no?, de la Federación en Sevilla.
Sí, la cena con ambas directivas, la del Real Madrid, la de Osasuna. Como lo que es la antesala de lo que va a ser.
¿Va Florentino a la cena?
El sábado. En principio tiene previsto ir a la cena. Tiene previsto viajar por la tarde. Por la mañana me decían que tenía otros compromisos, al margen de que anda un poco griposo, pero tiene la intención de viajar para estar en la cena con la Federación, sí.
Vale. Lo que debe ser una locura es el desplazamiento de los aficionados. O sea, de Pamplona, evidentemente, lo tiene un poco más complicado, es un viaje más complicado que desde
10 horas.
Madrid. 10 horas en
coche.
En coche son 10 horas. ¿Y la mayoría qué es lo que ha hecho? ¿Carretera? Pues
es que hubo gente que cogió casa o alojamiento cuando se clasificó Osasuna para semifinales, y luego, como los precios iban subiendo, luego no han podido cuadrar, mucha gente viaja en autobús y en coches, y obviamente trenes y aviones no hay desde hace semanas para bajar de Pamplona a Sevilla.
Los de Madrid irán todos el sábado, claro.
¿Sabes lo que no hay?
¿Qué?
En el norte, autocaravanas. Están todas alquiladas. Ha habido una demanda increíble de autocaravanas. Claro. Yo tengo cuatro amigos que se van, me imagino que estarán yendo ahora en autocaravana a Sevilla. Sí.
Había
120 han salido de...
120.
120 salen desde Navarra hacia Sevilla para disfrutar de esta final.
Sí, sí.
Y viaja gente sin entrada, ¿no? Incluso.
¿De Osasuna?
Sí.
Pues van 24.500 de Osasuna. Yo, todo el mundo que conozco, ha conseguido entrada. Lo que sí que ha habido es detenciones de gente falsificando entradas para venderlas por entre 180 euros y 200.
Sí, cuidado con
y,
eso.
Y ha habido ya detenciones.
Sí, bueno, sí. Estafas. Alguno era sin entrada, pero pocos.
Vale.
Es que está muy lejos.
Félix es un aficionado de Osasuna que está de viaje. Hola, Félix, ¿estás por ahí? Hola.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Dónde estás tú?
Ahora mismo estamos en Trujillo.
Hombre, Trujillo. David Sánchez es embajador de Trujillo.
¿En el Parador?
¿Estás en el Parador?
No, no, estamos en el área de autocaravanas, al lado de la amigo. Plaza de Toros.
Vale. ¿Y cuánto os va a llevar? ¿10 horas, dice Alberto, desde Pamplona?
Pues a ver, yo no he salido de Pamplona porque he salido de un pueblo de Navarra,
¿sí?
Pero me ha costado llegar aquí 6 horas.
Pues tienes desde Trujillo a Sevilla mínimo
tres y media.
En autocaravana, sí.
Pero Trujillo es bonito, ¿eh?
Sí, sí. Hoy no hemos llegado porque he llegado aquí sobre las 10:30 de la noche. Mm. Mañana cuando nos levantemos daremos una vuelta para conocerlo.
Sí, 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 merece la pena. La plaza de...
Precioso, la plaza de Trujillo.
¿Vais con esperanzas o vais más bien cagadetes? Mm.
La esperanza del último que se pierde,
claro.
y la ilusión no nos gana nadie.
Claro. ¿En tu autocaravana cuántos viajan?
Pues en mi autocaravana vamos cuatro. Yo, mi mujer y mis dos hijos.
¿Y hay sitio para dormir los cuatro?
Sí, 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 sí.
Ostras, o sea, es grande, es tocha.
Sí, tiene 7.5 metros casi de largo.
Ay, amigo, esta es de las buenas.
Claro, ¿eh?
Que no es la típica furgo de esta de...
Camperizada.
No, es una autocaravana bien, está bien.
¿Es tuya la autocaravana?
Sí, sí, es mía, la compré el año pasado y es mía.
¿Cuánto cuesta?
Bastante dinero.
¿Más de 100 o menos de 100?
No, menos de 100.
Es que justo, y he estado mirando yo cómo estaban las de segunda mano, y es que hay un boom en España. Sí, sí. Con
¿La compras?
No, estoy mirando.
Yo estuve mirando... Y por la diferencia que había entre una autocaravana un poco en condiciones de segundas manos y una nueva, merecía más la pena coger la nueva por la diferencia.
Claro, está usada.
Sí, 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 sí.
Claro. No, saber.
La tuya que tiene, o sea, tiene todo, nevera, ducha, todo, ¿no?
Hasta carro la compra.
Sí, sí, todo. Llevamos nuestras dos camas, una para los dos hijos y otra para mi mujer y yo. Lo único, hasta el pequeño puede dormir en nuestra cama porque tiene toda anchura de la autocaravana, que es de 2.35.
Jo, qué bien.
Perdona. Así que el mayor está solo ahí, lleva su baño, lleva su ducha, lleva su cocina, lleva su nevera, su aire acondicionado.
Un planazo.
Perdona, es una maravilla y hablo en serio, es una auténtica maravilla. ¿Y tus chavales cuántos años tienen?
El mayor tiene 15 y el pequeño tiene 9.
Ah, mira, parecidos a los míos. ¿Se llevan bien? Porque como se peleen ahí en la caravana, lo malo es eso, que dan contra las paredes.
Los míos
la destrozarían, en media hora me destrozan la caravana.
Hay un poco de todo.
Un poco de todo, vale, vale.
Un poco de todo.
¿Se puede conducir con el carnet normal?
Sí,
como es menor de 3.500 kilos, se puede conducir con el carnet de coche, con el B.
Joder, Félix, ha sido una elección, una entrevista...
Después de esta entrevista, más autocaravanas.
¿Y la puedes aparcar donde quieras de Sevilla? O sea,
No. Hay limitación en las ciudades y ya en las zonas de playa y zonas verdes hay limitación para el aparcamiento de autocaravanas.
Hay sitios específicos,
sí,
¿no?,
sí,
para
sí,
ellos.
Sí, sí.
Y cada vez más.
¿Y por la noche no van ahí? ¿No pasas miedo? ¿No ha ido nadie a llamar ahí al cristal o alguno que oyes algún ruido por fuera y todo eso?
No, a mí todavía no me ha tocado nada de eso. Tomamos precauciones, pero no me ha tocado nada de eso todavía.
¿Llevas alguna porra por si acaso hay que salir a defenderse o una escopeta?
Un también llevamos algo. También.
Hombre, claro, es que hace falta. Vale.
También llevamos.
¿Y el depósito del agua, dónde lo llenas?
En las áreas de autocaravana o incluso también en áreas de servicio,
¿sí?
Ponen a disposición de los usuarios de estos vehículos grifos donde puedes llenar tus depósitos de agua limpias, ¿sí? Y en muchas de ellas donde poder vaciar
las aguas grises.
Eso es.
Vale. ¿Y cuánto consume a los 100 esa la tuya?
Hombre, pues a los 100 estaremos hablando de unos 14-15 litros.
¿De diésel o gasolina?
Chupa, ¿eh?
Diésel. Es diésel, es diésel.
Vale, bueno, chupa, claro. Imagínate. Pero no pagas hotel, pero no pagas hotel, claro, claro.
Claro, para menear semejante peso, claro que chupa bastante.
Claro, claro. Joder, me parece un planazo, Félix, te lo juro.
Te estás poniendo,
No, no, es que te voy a decir una cosa, Félix.
Has tenido a Cañete aquí meses y meses. No le has hecho ni caso.
Te lo digo en serio, porque es que estoy imaginando que es un viaje con tus hijos, con tu mujer. Sí. A ver, una final de Copa del equipo de tu vida. Que es su primera final de Copa. Es una cosa muy bonita lo que estáis haciendo como familia, disfrutadlo. Sacad muchas fotos y de verdad, disfrutad de este fin de semana, que es muy bonito.
Envidia.
Pues la verdad que sí, porque en casa hoy estábamos todos antes de partir un poco nerviosos. Los hijos siempre se quejan cuando hacemos distancias un poco largas.
Sí, pero ahora, claro, ahora como van al fútbol, han mamado, claro.
Eso es. Claro. Y sin embargo, hoy estaban súper ilusionados, claro. Querían venir, vamos, ya está.
Qué bueno.
¿Y para el verano qué plan tenéis?
Oye, tampoco le vamos a hacer una entrevista en profundidad a Félix.
Es que quiero saber.
Para el verano también nos vamos a la zona de Elche.
Mira, muy bien, qué bonito. Muy bien.
Y antes del verano también habrá que hacer algunas escapadas.
Cuando no la usas, ¿la alquilas o no?
No, es una autocaravana nueva y de momento es para el disfrute nuestro de la familia.
¿Y si por cualquier razón un amigo te dice, oye, ¿me la dejas este fin de semana?
O el presentador del programa.
Hasta ahora no se ha dado el caso.
No se ha dado el caso.
En un aprieto, pero hasta
¿te imaginas que se te diera en una entrevista de radio que te dijera alguien, oye, pues me gustaría un fin de semana que me la dejaras?
Bueno, pues depende de la redacción y cosas, pues igual teníamos
que Le cuesta.
Contrato.
Félix, que lo paséis muy bien. Me alegro mucho de haberte conocido y que le des un abrazo a tu familia.
Vale, muchas gracias a vosotros y seguir igual con el programa, ¿eh?
Gracias.
Lo oigo todas las noches.
Muchas gracias, Félix. Un abrazo.
Vale. Gracias.
Adiós.
Te mojo.
Muy bien,
¿veis,
Félix?
¿Veis cómo hay que hablar
buena
más
gente,
hay que hablar más con la gente.
Sobre todo cuando tienes interés en saber cosas concretas de una caravana.
Sí.
Sí. ¿Te ha animado?
Sí, yo lo que pasa es que no me veo, pero...
Yo tampoco te veo, ¿eh?
No,
pero los 14 litros no...
No, 14 litros... Joder, 14 litros, pero si te...
Es
no
un pagas, cacharro, es un cacharro de 3.000 kilos,
claro,
¿eh?
Claro, no pa- pero sí, siete y pico dijo que tenía deslora, ¿eh?
Sí, 7 metros y medio.
¿Eslora?
Pero se alquilarán también.
Es un barco, ¿no?
En los barcos, es
una metáfora.
A ver si estás confundido.
En barco de Pamplona a Sevilla.
En un remolque, estaría bien, ¿eh? En un barco y un remolque.
Oye, qué bien.
Sí.
Me gusta mucho este tipo de programas así.
Más humanos, ¿no?
Sí, porque ahora podemos hablar un poco del bloque bajo del Madrid, bloque alto de Osasuna y tal. ¿Osasuna cómo va a jugar, Alberto? ¿Va a amarrar todo lo que pueda y cazar una o qué?
De hecho, tanto Braulio como Cata en ruedas de prensa, que son el director deportivo y el secretario técnico, han pedido que no quieren ni ver partido abierto frente al Real Madrid, quieren un partido cerradito, que pasen los minutos, consideran que el partido sea largo, da ventaja a Osasuna. Y pues como todos los navarros están con los dedos cruzados, a ver si hay suerte y se puede obrar ese milagro. Por cierto, Juanma, desplazamiento más masivo de la historia del Club Atlético Osasuna, 102 lógico. Años de historia. Se esperan 24.500 rojillos en el estadio, es decir, más de la mitad van a ser con camisetas de Osasuna. Y termino con dos apuntes. Mañana a las 2, Ayuntamiento de Pamplona, camiseta gigante en toda la fachada. Y el sábado desde las 8, disjockey y 4 pantallas gigantes para vivir la final.
¿Cómo lo veis? ¿Está el Madrid raro? Y está Osasuna haciendo una de las mejores temporadas. Y sin embargo, miramos al partido como si fuera un 80-20 para el Madrid, sí, un 90-10 sí. Para el Madrid.
Yo
tú
sí, creo que la única ventaja es que Osasuna no tiene nada que perder. O sea, si se lo toma como diciendo no tengo nada que perder...
Bueno, hay otra ventaja, Elías.
Tiene esa posibilidad. A mí me parece que el Madrid en las finales se conoce el trayecto, hay muchos jugadores diferenciales y cómo gestionar las emociones... Pues como lo han comentado con el baloncesto, o sea que hay que saber, como ha dicho el Chacho, hay que saber jugar este tipo de partidos, estar tranquilo. Hay jugadores de Osasuna que son buenísimos, pero son especialmente nerviosos, pues gestionar esa tensión.
Hay otra ventaja, además de que se pueda relajar y que el partido de subida, o sea, que es el City. O sea, la gran baza que tiene Osasuna es que el Madrid pueda estar con la cabeza en el partido del año.
¿Pero crees que en una final, tú crees que en una final puedes poner la cabeza en otro partido?
Yo creo que sí.
Yo también tengo esa duda.
Lo he visto, además.
Lo vamos a ver desde la alineación.
Yo creo que
si en algo no puede fallar el Madrid en lo que queda de temporada es la final de la Copa del Rey.
El City le puede ganar. Para el Madrid es mucho más importante eliminar al City.
Sí, pero es que lo uno te lleva al otro.
Evidentemente.
Pues no te lleva al otro. Pero si pierdes la final de Copa, no es la mejor manera de preparar el partido del Madrid.
No, pero es que además es el partido que tienes que ganar. Con el City puedes perder. Es de, entra dentro de la lógica. Contra Osasuna no. Farma, y ese sería el gran petardazo, el perder esa final.
Que después de perder el otro día ante la Real Sociedad, ha habido toque de atención y evidentemente va a ser la preparación para el City, pero se lo van a tomar.
Hombre, claro.
Absolutamente. Hoy ya se han visto caras nuevas, hoy ya se ha visto sonrisas, intensidad. Es una final más. Es la cuarta final que va a disputar esta temporada ya el Real Madrid. Quieren el tercer título ya también en esta temporada y recordar que la Copa no la ganan desde hace 9 años. La última vez fue con precisamente Carlo Ancelotti en 2014, así que va a ser la preparación para el City, pero con el objetivo de que esa preparación no es una preparación con un amistoso, sino que es una preparación que puede conllevar un título.
Ya, pero daos cuenta cómo se toma en la final, ¿eh? La preparación para el City.
Pregunta clave para Melchor. ¿Van a jugar los mismos 11 la final de Copa que luego contra el City?
No.
Bueno, pues ya, pues está. Ya está. Es que con eso te lo digo todo. Es que con eso te lo digo todo. Y yo creo que hace bien.
Pero,
no lo digo como crítica.
Bueno, para empezar no van a jugar los mismos 11 porque Militao no puede jugar el...
Pero vamos a ver. Si todos estuvieran al 100%, jugaría el 11 ideal del Madrid sin duda alguna.
¿En la final?
Hombre, por supuesto.
Podría haber a lo mejor uno...
Melchor está diciendo que es la preparación para
el... Porque llega Modric con dudas. Hay muchos jugadores que están arrastrando lesiones y que son dudas.
Y los está guardando para el City.
Es que da igual. Los que van a jugar tienen un nivel suficiente para ganar la final de Copa del Rey.
Sí, pero que si el partido del City fuese antes, no guarda a nadie por justo que llegue. Hombre. Lo que pasa es que le importa el City más que Osasuna. Vamos a verlo.
Vamos a ver, cuando digo que es como preparación, no es que sea un partido amistoso, que como hemos dicho antes, no es un amistoso para llegar al City. No,
lo he entendido.
Que se lo van a tomar con la seriedad de una final, pero que además tiene el premio de que si se consigue el título, pues es un subidón y es una dosis de energía positiva para el vestuario, ¿no?
Y para Osasuna va a ser un ejercicio de supervivencia, como pasó en San Mamés en el partido.
La única diferencia es que Osasuna, Joseba, es el partido de la temporada, es el partido de
su vida. El segundo partido de su vida. El primero fue hace 19
años y el segundo
ahora.
Que
en
el mundo del fútbol...
Ahí hay
con esas
semifinales frente al Sevilla de Europa League, sí.
También, sí.
Claro, el que más lo busca a veces, o el que más lo necesita, o el que más ganas le pone, o sea, y en las finales puede pasar cualquier cosa.
Pero no solo eso, sino que el club yo creo que ha hecho una cosa muy bien, o sea, ha utilizado muy bien la carga emotiva, ¿no? El homenaje que le hace el otro día con los jugadores de la última final de Copa, que creo que fue en 2005, sí. Como todo el tema de la camiseta, o sea, yo creo que ha habido ahí una forma de canalizar las emociones y de cargar, digamos, esa mochila de emotividad que lo ha hecho muy bien el club. La verdad es que la aproximación al partido es radicalmente diferente en Osasuna respecto al Real Madrid.
Bueno, pero es lógico también.
Sí,
lógico.
Claro. Sí,
para Osasuna es el partido de su historia. Y para el Madrid es una final
un
de Copa.
En la oficina.
Que es el tercer torneo de la temporada. En importancia.
Sí, pero le tienen ganas, Juan.
Sí, le tienen ganas, claro. Pero
además,
es el tercero.
¿Sabes una de las cosas que le viene bien también al Real Madrid, dentro de lo malo que ha sido? Pues las últimas derrotas que ha tenido en los últimos partidos con una mala imagen, que eso no se puede permitir el Real Madrid,
de hecho,
que duele casi más que las derrotas, y que eso puede ser un revulsivo.
En el campo, vamos a ver a quién se oye más. Si a los 24.500 de Osasuna o a los 24.500 de Madrid.
A los de Osasuna.
Ya lo verás. Es un partido mucho más caliente del lado rojillo. Claro. Atención a esta declaración de Courtois, yo creo que es en Movistar, ¿no?
Courtois,
sí. Thibaut Courtois, Movistar, que tiene los derechos de la final, el partido se ve en Televisión Española, pero se ve también, si quieren, en Movistar el próximo sábado. Ha dicho esto sobre Vinicius.
Yo creo que en Europa cambia, yo creo que en Europa hay más respeto a Vini, a otros jugadores, hay más respeto quizás al Real Madrid, y eso se nota, que al final contra el Chelsea 0 problemas, contra Liverpool 0 problemas, y al final también son rivales duros, que en Inglaterra también se pegan patadas, pero bueno, al final... no es una pregunta que me tenéis que hacer a mí, tenéis que hacerlo a los rivales, y esas preguntas quizás nunca llegan, y es el problema. Y luego las preguntas son más entre risas y les gusta cómo la gente puede desequilibrar quizás a Vini, pero bueno, yo espero que Vini pueda contestar con los pies como está haciendo. Desde el Vini que conozco, que ha llegado aquí hace 5 años, y el Vini de ahora, hay un mundo, y estoy muy contento de verle así, y espero que pueda seguir haciendo goles y asistencias, y ahí es como va a callar a la gente.
¿Cómo ha calado este mensaje de que una cosa es la Liga y otra cosa es Europa en el Madrid, en el vestuario, en el madridismo y en todo?
Porque la ganaron el año pasado. Si pierden ante el City, quiero escuchar los discursos madridistas para hablar del partido y de lo buenos que son los árbitros en Europa y lo malos que son en España. De verdad que es agotador lo de Vinicius. Es agotador. Yo al principio compraba la moto y era de los que denunciaba, como todo el mundo, el tema de los cánticos racistas. Pero es que ya no hablamos del tema de la grada, ya nos centramos en la cacería, las patadas. Y hay partidos en los que sí y hay otros partidos en los que no. Y yo en el último partido no vi cacería contra Vinicius.
Vale. Courtois...
O sea, ¿no estáis de acuerdo con lo que ha dicho Courtois?
No, en absoluto.
No, no,
pero...
yo no, pero yo lo llevo diciendo toda la temporada. Pero no...
Yo es lo que vengo comentando también, y yo estoy prácticamente, de principio a final, estoy de acuerdo con lo que dices.
Sí, sí, no tenía ninguna duda.
Bueno, y es algo que se puede comprobar. Los arbitrajes en Champions con los de la Liga no tienen nada que ver, y los rivales en Champions con los de la Liga tampoco tienen nada que ver.
Ya he dicho que es normal que en la Liga de Campeones juegan los mejores equipos de cada país. Los mejores equipos de cada país no suelen dar patadas. Suelen dar patadas, suelen ser más bruscos los equipos que están en la zona baja de la clasificación. Los que se tienen que defender más. Los que tienen que hacer otras cosas para ganar al grande. Claro, si tú te enfrentas al Celtic de Glasgow, el Celtic de Glasgow en su liga es el equipo que quiere jugar. Claro. Y contra el Madrid hace el mismo juego. Sí. Claro, es que como queremos comparar partidos de Liga de Campeones con la Liga Española cuando no tienen nada que ver. Nada que
no, pero al margen de lo que hagan unos y otros en el campo, luego está el arbitraje. Por
sí, ejemplo, pero si no dan patadas, para el arbitraje es mucho más fácil.
Pero el otro día con Fafana, minuto 5, le hacen
Fafana,
una falta. Sí,
Fafana, es que Fafana tarjeta. Hizo una entrada de tarjeta al minuto 5.
Se la muestran y ya está, pero esa misma jugada en la Liga no se muestra.
Sí, Gaby,
sí pero a lo mejor no es de tarjeta.
A Gaby se la mostraron.
Bueno, Courtois hablando precisamente de los árbitros, ha dicho esto.
Se ha visto en el ataque, somos banco fácil de una protesta, directamente una amarilla, cuando quizás con otros equipos no pase tanto, pero claro, al final no hay que dar ese poder a los que pitan, que al final nosotros tranquilos. Se ha visto.
Quejas arbitrales.
Este equipo pequeño, ¿eh? Esto es un corte de voz que si lo, pequeño, pones, agota, lo pones en la voz de Xavi o de cualquier jugador del Barça o de cualquier otro equipo, del Atleti, estaría el Madrid diciendo que llorones, que siempre están igual y tal.
Y más
el
Madrid, que
se eso lo dice el jardinero y se monta un pollo.
Hay una cruzada en el club, como Madrid, contra el estamento arbitral español.
Una cosa es que la haga el club y otra que los jugadores... compren el discurso del club.
Bueno, perdona, pero Dani, si es una coartada estupenda para los jugadores.
Precisamente hoy ha habido una información del debate en el que se afirmaba que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando a Clos Gómez, a Hernández Hernández, a Sánchez Martínez y a Jaime Latre, que son cuatro colegiados unidos por algo, que es que están señalados por el Real Madrid como enemigos públicos del Real Madrid. Bueno, pues se ha publicado esta información. Y según nuestras informaciones, Patricia Rossetti, que es la jefa de tribunales de la cadena COPE. Hola, Patricia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Nosotros, ¿qué noticias tenemos de anticorrupción?
Yo las noticias que tengo de anticorrupción, que son de las 5:30, 6:15 de la tarde, es que no tienen este informe y que tampoco tenían conocimiento de este informe. En anticorrupción no lo estaban estudiando, no les habían llegado y estaban teniendo noticias por los medios de comunicación.
Simplemente eso, o sea, ni...
Simplemente eso.
Vale.
Puede ser que este informe exista, que lo haya pedido alguien, que lo tenga alguien, pero anticorrupción a las 5:30, 6 de la tarde, no tenía conocimiento de este informe.
Vale. ¿Quieres añadir algo más, Patricia?
Simplemente lo que me decían, que puede que este informe exista, que lo haya encargado alguien y que a lo mejor en unos días o algún momento lo presente alguien en anticorrupción, pero ellos esta tarde no tenían conocimiento de este informe.
Vale. Gracias, Patricia. Un beso.
Un beso. Buenas noches.
Información directa, de tribunales, de la cadena COPE.
Lo que no puede ser casual es que siendo tan protagonistas de la próxima final de Copa, la mayoría de ellos... Sánchez Martínez, Latre en el bar,
Clos el jefe
y
del Clos, bar.
El jefe del bar, pues justo dos días antes aparezca todo esto.
Pues muy gordo, ¿eh?
Es terrible, es casual.
Iba a decir insinuando, pero vamos, que queda claro. Lo que está deduciendo el oyente es muy gordo.
Que es mentira.
Bueno, que es no que es mentira, sino bueno. Que está malintencionado para... Ah.
No sé si es mentira o es verdad, pero de momento... De momento
lo existe.
Más importante es la presunción de inocencia de las personas.
Se apunta a las propiedades patrimoniales que, según la información, lo que quiere decir la información es que son absolutamente, digamos, desmedidas para el sueldo de un árbitro.
Pues no pero creo. Pero Juanma, información no hay. O sea, hay alguien que ha presentado...
Claro, es que ese es el problema.
Anónima.
Porque tú dices, cobran 50.000 euros y se ha comprado una casa de 1.000.000 euros, y dices, coño... Ahí sí que hay un desfase importante, pero es que no explican cuáles son los ingresos de cada uno de ellos. A lo mejor tiene una herencia de 5 millones de euros de algún antepasado de la familia.
O una mujer que se apellida...
O la esposa de algún...
Pingolín.
Me parece un ejercicio de irresponsabilidad muy peligroso.
Un árbitro internacional puede ganar cerca de 500.000 euros al año.
Sí, yo creo que lo que habría que investigar realmente es quién está detrás de esto. Porque a dos días de la final, pues hombre, bueno, la verdad es que es un poco sospechoso.
Es raro, sí.
Y lo peor
una cosa, no nos hagamos los tontos.
No, tampoco podemos acusar.
No voy a acusar a nadie, pero
imaginamos.
Pero imaginamos.
Está quedando, o sea, muy claro.
Imaginamos. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Que hay seguramente muchos seguidores del Real Madrid que ya se han creído esto.
Sí, que lo compran.
Y que ya, a partir de ahora, nadie les va a convencer de lo contrario.
Sí,
y es lo peligroso.
Es que esto no tiene que ver con el Real Madrid. Es que esto, los aficionados, cualquier aficionado al fútbol piensa esto. Y es otra vez desprestigio del arbitraje con todo el caso Negreira. O sea, que no es solo el Real Madrid, que esto es desprestigio para todo el arbitraje. Es así.
Melchor, ¿algo más?
Sí, te cuento un par de cositas. Pase lo que pase el sábado en la Cartuja, el Real Madrid ha decidido quedarse a dormir en Sevilla por aquello de los horarios. El partido es a las 10, van a terminar muy tarde y han decidido quedarse a dormir. Y en el caso de que se ganase, no va a haber celebración alguna, lógicamente, puesto que el City está a la vuelta de la esquina.
Claro.
Y ya para terminar, ya está puesto el nuevo césped en el Estadio Santiago Bernabéu.
Hombre.
Así que...
Pues, a ver si agarra.
No hay quinto malo.
A ver si agarra de aquí al martes.
Eso es. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Algo más, Alberto?
Decir que Osasuna también hace noche, que de hecho tienen hasta una zona reservada en caso de ganar para hacer fiesta en Sevilla.
Hombre, claro.
Que al día siguiente habría recepción a las 7 y cuarto en el Ayuntamiento de Pamplona. En caso de ganar, en caso de perder, habría también recibimiento, pero sería el lunes. Así que...
¿Quién da el chupinazo este año?
Si gana Osasuna.
Todo el equipo.
Habría que ver
los que entren en el balcón, claro. Sí. Es que no es muy grande.
Como que el capitán o el presi o...
O un goleador también.
El capitán es David.
Unai García. Va por delante.
Vale. Gracias, Alberto.
Un fuerte abrazo.
12:45. ¿Qué dicen los oyentes? Morris.
Todo lo que no sea ganar el Ondas este año sería el mayor mangazo de la historia. Tenéis que enviar unidas las entrevistas de Maldini, Parra y la del napolitano de Puerto Llano. Hablando del tema entradas de Copa del Rey, decía un oyente de Fuensanta de Martos, Jaén, vamos dos autobuses de aficionados del Madrid y entradas tenemos 14. Otro decía, es un partido importantísimo para Osasuna, pero tenéis que entender que la mayoría del madridismo firmaríamos perder la Copa y ganarle al City, es así, guste o no. Otro dice, qué envidia me ha dado Félix, van a vivir una experiencia increíble, yo la viví en la última final de Champions y es espectacular, fui en una autocaravana con 5 amigos. Y otro decía, me ha caído también Félix, que le quiero dar este consejo, el calor en Elche en verano es insoportable y más si vas en caravana, mejor busca otro sitio. Buenas noches, decía otro. Soy Sergio de Gijón y le doy toda la razón a David Sánchez. Llevar el carrito de la compra está de modé. Y otro, sin embargo, decía, Juanma, tienes toda la razón. ¿Por qué no vas a usar un objeto tan útil simplemente por vergüenza? Tienes que ser embajador de carritos de la compra.
Me encantaría. Pero, hombre, pues yo tengo uno que me que es morado, además.
¿Cómo?
Morado.
¿Sí? Del Valladolid.
¿Es bonito?
No es bonito. Pero es útil. Claro. Y sobre todo, ¿sabes? Porque además...
Tiene la cuerda esa arriba, la parte superior,
para cerrar.
Para que no te rebose las patas.
Y ponerle la
el
tapa.
Mío también.
Y yo lo que pongo... Tengo muy claro el orden.
Abajo
van los bricks, los tetrabricks y tal, no sé qué. Claro. Y poco a poco va subiendo y lo más blando arriba.
Lo frágil.
El papel bimbo.
Si pones los higos abajo...
Sí, claro. Los higos, papel bimbo, la magdalena...
Pan bimbo. Pero cogiste el morado...
El pan ese.
O sea, cogiste el morado entre otros...
No, cogí el morado porque era el que había.
Descartaste el amarillo.
De todas formas, os lo tomáis muy a risa y no sabéis el beneficio que ha supuesto la existencia del carro para mucha gente, sobre todo para la gente mayor.
Sí, con problemas de espalda y tal y cual, pero creo que no estamos en ese caso.
¿Sabes qué es lo mejor? ¿Cómo que no? Yo sí.
Pero podéis estarlo.
Efectivamente. Yo
sí. Cuando lo estemos llevaremos el carro. Lo peor,
será más bonito.
Lo peor son... Sí, no será morado.
Lo peor son las risas de los modernitos.
Sí.
Los
que piden la compra por internet.
Ya os pondrá...
No puedo con esa gente.
Ya os pondrá la vida en vuestro sitio.
En vuestro sitio.
12:47, hora menos en Canarias. Seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Inspección sorpresa. Por favor, pare el motor y abra todas las puertas.
Pero...
Lo que suponía un gran vehículo. ¿Me da una vueltecita?
Cuando has oído hablar de su diseño, el confort de sus hasta 8 asientos y sus sistemas de conectividad inteligente, es normal que quieras comprobarlo en persona. Clase V de Mercedes-Benz y EQV, su versión 100% eléctrica. Más espacio para disfrutar.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
El nuevo Rasca Platinum de la 11 es tan bonito que 9 de cada 10 consumidores dicen que les da pena rascarlo.
Perdona, pero ese no seré yo. Que sí, que tienen un diseño muy cool, un plateado muy bonito, muy elegante. Pero es que puedes ganar hasta 1.000.000 euros. Así que a mí, nada de pena.
Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1.000.000 euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tic tac, tic tac, tic.
Blanco y en botella.
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Finalista, Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Premio Planeta, vive grandes historias.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE. Y
con Cristina López Lichting. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:52, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Acaba de publicarse una imagen aérea de Nápoles, de todo Nápoles desde arriba, que es espectacular.
Increíble.
Tiene este sonido la imagen. Petardos, fuegos artificiales, cohetes, de toda la ciudad iluminada, y en diferentes puntos cada uno va tirando sus petardos y sus cohetes y sus fuegos artificiales. Brutal.
Una macrodiscoteca.
Es una, no, es una de las imágenes del año, ¿eh?
Sí,
ver
sí,
una ciudad así, desde el aire, brutal. Impresionante, impresionante de verdad, ¿eh?
¿En qué andamio se pondría nuestro hombre para escapar de esto, ¿eh?
Impresionante, de verdad. ¿Qué se va a vivir en Nápoles? Va a ser una fiesta también que va a tener su lado peligroso, seguro, evidentemente. Sí. Pero está la ciudad echada a la calle y es increíble, insisto, esa imagen. Nosotros la contamos con sonido. Bueno, los espectadores de 13 pueden verla. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
Muy bien. Hombre. ¿Cómo estás?
Yo, pues muy bien, muy bien.
¿Cómo llamas a Mendilibar?
Miedo me da el mundo ese del petardo.
Sí, a mí no me gustan tampoco mucho, pero hombre.
Por los gatos, por los gatos.
Por los gatos.
Y por los perros,
las mascotas,
¿no?
Sí, sufren mucho.
Sí, es verdad. Es verdad.
Víctor tiene gatos,
eso no tiene perros.
Sufren mucho.
Una barbaridad.
Sufren mucho, sí. ¿Cómo llamas a Mendilibar?
Monseñor.
¿Cómo lo llevo yo?
No, ¿cómo lo llamas?
Monseñor Mendilibar.
Monseñor Mendilibar. ¿Qué tal? ¿De momento aprueba o no?
Sí, hombre, vino para cumplir una misión. hoy creo que hoy ha sido muy descriptivo Monchi. Ha dicho después del partido en un tuit, porque queramos o no es el que marca el mensaje, sin lugar a dudas, del club, que se acabó la pesadilla. Y es que yo era de los que veía al Sevilla en segunda división. Entonces paró la caída y a partir de ahí. Hay otras cosas de él que no me han convencido y que no estoy de acuerdo con él, pero bueno, su objetivo fundamental era salvar al equipo y lo ha salvado. Y a partir de ahora a ver qué pasa, ¿no?, la semana que viene en Turín.
Eso es el objetivo, la semifinal de la Europa League, sí. Porque en Liga la situación es 44. Está el Betis con 52. ¿Tú crees que el Sevilla tiene entre ceja y ceja pillar al Betis?
Antes del Girona, sí. Por eso sentó muy mal las palabras del entrenador y mi crítica el otro día, ¿no? Que hablábamos por la noche hablando de... Incluso creo que le han dado un toque, ¿no? Un toque como una regañina, pero sí le han explicado a Mendilibar que no puede salir en sala de prensa después de perder en casa con el Girona, decir que intentar ganar al Girona para meterle presión a los equipos de Europa es una paja mental del periodismo. De hecho, hoy se le ha preguntado por eso y ha dicho, bueno, vamos a ir a Turín, vamos a ir poco a poco una vez que hemos conseguido la permanencia. En fin, a Mendilibar le está costando adaptarse a un club que tiene una exigencia bestial. Eso no tiene nada que ver con que creo que el objetivo fundamental era salvar la categoría y la ha salvado porque muchos veían al Sevilla en segunda división. Otra cosa es que la dimensión de este club, pues a él le esté costando un poco aceptarla y entender un poco cómo se puede ir a por él en un momento determinado en el que el equipo está luchando por no descender y tres semanas después pues no se le pide, pero se le anima a seguir peleando arriba, ¿no? Es difícil entenderlo, pero bueno, esa es la exigencia con la que se vive en este Sevilla, ¿no?
Al Español le queda en casa el Barça y el Atlético de Madrid. Y fuera Vallecas y Valencia en la última jornada.
Complicadísimo.
Lo tiene muy, muy duro, muy difícil el Español. Difícil.
Y ya no tanto por calendario, yo creo.
Hoy es un palo para mí. Meter dos goles fuera de casa en un campo
ganando muchos minutos.
Hoy es un palo durísimo. El día del Cádiz fue todavía peor, porque ya incluso los partidos que merecen ganar, no es que no los ganen, es que ni los empatan. Yo creo que entra en una dinámica el Español que lo que menos le debe preocupar es el calendario.
Cierra la temporada en casa con el Almería.
¿Quién?
El Español.
No.
Sí, quedan cinco. Sí.
Ha dicho que me he equivocado, perdón.
Duelo directo en casa
perdón,
con el
es
Almería.
Es que quedan cinco, no quedan eso cuatro, es. Efectivamente. El penúltimo es Valencia, fuera en Valencia y termina con Almería. Perdón.
Seguidos Valencia y Almería.
Es
o
que
sea,
quedan
se
cinco,
juega,
no cuatro.
Pero viniendo de la primera victoria de la era Luis García el pasado fin de semana, que le costó lo suyo, y hoy yendo ganando muchos minutos, le perdemos.
Pero esas dos jornadas son muy importantes.
Que el resto ha sumado, el resto de los que están ahí abajo han sumado.
Hay que llegar con opciones a esas jornadas.
Es verdad, tienes toda la razón, pero te lo puedes jugar ahí Valencia y Almería. Quiero decir, lo tiene muy difícil, lo tiene dificilísimo.
Valencia
pero,
y Almería los dos últimos partidos.
Pero eso te da la vida.
Sí, sí, sí.
Es que, Juanma, es que hoy lo ha tenido.
Lo ha tenido.
Sí, total. Pero sobre todo porque creo que Mendilibar se ha equivocado, ha hecho 8 cambios y ha sacado un equipo de verbena. Y nada más ver al Sevilla, digo, este equipo no le gana al Español. Y lo ha tenido con el 1-2. Lo que pasa es que por eso la crítica es buena. El otro día Mendilibar sacó los cambios tarde contra el Girona, fue muy tarde, y hoy no ha dudado. Y en el descanso ha sacado el Nesiri y Acuña. Ha cambiado el equipo. Ha cambiado completamente el equipo, pero ha tenido su oportunidad con el 1-2, incluso meter el tercero. Cuando ya el Sevilla saca la artillería, no tenía nada que hacer, ¿no?
Víctor, un abrazo, gracias.
Abrazo siempre para todos, adiós.
Gracias, Víctor. 12:57, hora menos en Canarias. Está Fouto, aunque está muy callado y
sí,
Fouto,
muy concentrado.
Perfil
está
bajo,
ya, perfil no, bajo. Ha hablado bastante por la tarde.
Está concentrado.
Sí.
No, es que hay mucha gente aquí hoy.
Fake news.
Y del carrito no ha opinado.
Fake news.
Hoy ha habido mucha fake news.
En plural,
Del carrito, lo único que le va a preguntar a Mónica es cómo iba ella al supermercado, si con carrito o sin carrito, ¿sí? Pero no ha contestado.
Yo con el carrito, pero el del súper.
No, pero luego para ella, el del súper no lo puedes llevar a esta casa, hasta el ascensor.
No, pues cojo las bolsas que me llevo yo en mi coche.
O sea, que tú no tienes carrito, pero tú cuando bajas al de...
¿No tienes carrito?
¿No tienes carrito?
No, yo voy con bolsas.
Normal, Mónica.
¿Te da vergüenza?
Yo pensaba que tú encargabas la comida.
Ni te lo habías planteado, Mónica.
Con la charla de hoy me la voy a plantear.
Mónica, si no lo tienes es porque no te gusta tener carrito.
Me parecería un fracaso para este país que no nos mandara un carrito de la compra cada uno.
No, a estos no.
De color morado.
Sí, para que lo prueben.
Yo no quiero
a ti una cosa, si te viene una marca en Instagram y te dice, te damos publicidad y vas a comprar con el carrito, ¿irías por dinero?
Me meto dentro del carrito.
Claro, el propio carrito, no hace falta ni que
no veo la duda. No veo la duda.
Carrito con la portada de Axel. Si se afeitó la barba para hacer el anuncio de cuchillas.
Hombre, claro,
solo faltaba. ¿Qué quieres? Que me la deje.
Foto. Claro, hay que hacer el anuncio de cuchillas con barba.
Tú has venido aquí a hablar de Tebas.
Bueno, yo he venido aquí a hablar de una rueda de prensa que ha dado esta mañana el presidente de la Liga, hablando de un informe económico de la temporada pasada, donde le hemos preguntado pues, por temas de actualidad del Barça, de Messi y compañía.
¿Has estado con él?
Y con Javier Gómez.
¿Has estado con ellos?
Hemos estado esta mañana en la Liga.
¿Y qué
bueno,
tal?
Yo y más medios de comunicación.
Hombre, no, claro, no, sí, no, no sería una rueda de prensa, sería una...
Bueno, han presentado el informe de la pasada temporada económica, donde la Liga ha recuperado los ingresos pre-COVID, casi 5.000 millones de euros ingresaron los clubes el año pasado. Vuelve a ser la segunda liga que más ingresa después de la Premier.
¿5.000 millones?
En total, entre todos los clubes, sí. Estamos ya casi en época de prepandemia.
Hombre, el Madrid y el Barça ya son 2.000 casi, ¿no?
Y luego, de las cinco grandes ligas, la Liga Española obtiene el mejor resultado neto agregado. Esto significa que en cuanto a ingresos y gastos, pérdidas, la Liga está dentro de las cinco mejores. La Premier gasta mucho, pero va es una liga de pérdidas. Esto ya lo explico muchas veces, Tebas, y seguramente mañana en un tutorial os metéis y lo encontráis.
¿Pero por qué te enfadas?
Pero no digo, porque estoy mirando con cara rara.
Nos ve la carita ya y sabe que sí, no.
Vamos sí, con cosas importantes. Por ejemplo,
venga, vamos.
Mateo Alemany. ¿Qué bien. Dice Tebas del adiós de Mateo Alemany del FC Barcelona?
Su amigo.
Ha estado muy seco. Ha dicho que nadie es imprescindible.
Uy.
Y ha dicho que bueno, que esto no va, que esto no va a ser porque se vaya Mateo, que ahora se van a llevar mejor o peor con el Barça. O sea, que la relación que hay con el Barça es la que es, pero aunque se vaya Mateu, que era el enlace un poco del Barça con la Liga, que ahora no se van a llevar ni mejor ni peor. Pero yo, la verdad es que nos da un poco seco cuando le han preguntado por Mateo Alemany. Luego, sobre la última reunión del Barça, para hablar de la próxima temporada, de temas de Messi, de fichajes, dice que en la última reunión del Barça con la Liga solo se habló de Gavi, que no salió el tema de Messi para nada, que es el litigio que tienen ahora mismo a nivel judicial. Y luego, del informe económico, del balance que ha presentado el Barça para la próxima temporada, de las estimaciones que va a hacer el Barça la próxima temporada, que ya sabéis que ha tenido que presentar. El Barça, por cierto, ha dicho más o menos la cifra en la que va a ingresar dinero por venta de jugadores la próxima temporada.
¿Cuánto?
Una cifra estimada. Tebas no ha querido desvelarla porque es una competencia, digamos, desleal. Se puede entrar otros equipos y pueden decir, ah, pues si el Barça va a eso, pues le ofrecemos por Rafinha esto. Entonces no ha querido desvelarla, pero algunos mentideros dicen que serían unos 100 millones de euros.
¿Solo?
Lo que el Barça ingresaría, eso es lo que dicen algunos medios, ¿eh? Lo que el Barça ingresaría o estima que va a ingresar por venta de jugadores. Uh-huh. Y luego ha dicho esto sobre, insisto, los últimos contactos del Barça con la Liga y la posibilidad de que Messi venga la próxima temporada al FC Barcelona.
Aquí no se mira si va, lo traen para Messi o Mbappé, o no se mira nunca con eso. No, oye, se mira, oye, estás en esto, te queda esto y con esto haz lo que te dé la gana. O sea, no es un tema. Nosotros no podemos, aquí no, para venir a Messi interesa la Liga, como venga Messi le van a abrir la manga ancha, que dicen algunos, ¿no? No, se mira lo que hay, ¿no? Y ahí no vamos a entrar. Si, oiga, pues si con esas normas le caben 7 jugadores que quiero traer, pues 7. Que le cabe uno, pues uno. Pero que tengamos claro que esas son las formas que tiene que hacerlo.
Es decir, que la Liga te dice, esto es lo que hay y ya tú te lo gastas en lo que quieras. Si te cabe Messi, bien. Si no te cabe Messi, pues lo siento. Eso es lo que
a mí es que esto me parece impecable. Me parece de una justicia con el resto de clubs, vamos, perfecta. Eso que se dijo, no, cuando decían los directivos del Barcelona, no, pero es que a la Liga le interesa que venga Messi, tiene que... No, perdón, a la Liga le interesará que venga Messi, pero los demás dirán, oiga, mire, pues yo, a mí me interesa que venga este, que me hagan también a mí un flexiplan. Claro, es que no puede hacer la Liga una distinción porque sea Messi.
Y a la Liga le interesa que venga Messi, a la Liga le interesa que venga Mbappé, pero... y que vengan los mejores jugadores. Es que es de tontos. O sea, es que a la Liga le interesa eso, pero la Liga tiene unas normas que han aprobado los clubes y que no se las van a saltar ni con el FC Barcelona ni con nadie. Y luego, la otra historia por la que le hemos preguntado a Tebas es por esto que dicen que si la UEFA sanciona al Barça por el caso Negreira, pues hay una información en los medios catalanes que el Barça iba a ir a jugar bolos a Arabia mientras no jugara la Champions. Creo que me resulta todo un poco... Me río porque déjeme por no llorar, porque me resulta todo un poco...
No te rías.
No, de hecho, incluso llegaron a decir...
No llora.
De hecho, incluso llegaron a decir que el Barça se iba a ir de la Liga Española para jugar en otra liga. que bueno. Bueno, pues Tebas ha dicho...
¿Pero quién dice eso? ¿Quién dice?
La información,
la información decía... Es que no me acuerdo de quién es, Dani.
La información es de Onza, los compañeros de Onza, de Sport 3, de TV3, y no es información basada en nada. O sea, quiere decir, está basada en un documento.
Correcto.
Han tenido acceso, no son habladurías o una filtración, han tenido acceso a un documento del Barça en el que proyecta diversos escenarios, y uno de los escenarios es no solo jugar amistosos en Asia, sino incluso podrían llegar a plantearse jugar la Champions Asiática.
Bueno, pues hay que decirle a quien haya hecho ese informe que eso es absolutamente imposible. Porque si hay una sanción de la UEFA, se extiende a la FIFA. Con lo cual no puede jugar ninguna otra competición. Con lo cual, quien haya hecho ese informe, la verdad es que tiene mérito de que cobre mañana. Porque cobrar por ese informe... Bueno, pues ha dicho Tebas... Oye,
mira, Negreira.
Ha dicho Tebas, pues mira, efectivamente. Mira, ha dicho Tebas esto sobre el tema.
Si tienen que buscar ingresos, pues no les queda más remedio que salir a buscar bonos, ¿no? Para jugar e ingresar. Pues si es para tener menos pérdidas, bien. Claro, hay que intentar que ese club no se recomponga bien económicamente, por lo tanto me parecería bien. No, la Liga la jugarían, están hablando de que en las fechas de Champions, ¿no? Yo la Liga no los puedo sancionar.
Bueno, pues la Liga no los puedo sancionar porque evidentemente ha prescrito el caso.
Perfecto.
Ha sido una mañana muy intensa.
Muy bien, Fouto. Pues te dejamos con tus cosas, ¿vale?
Nada, yo...
Fake news. Mucho fake news.
Fake news.
Ha habido mucha fake news hoy, ¿eh?
Demasiada,
fake
sí.
¿A qué video ha sido tan fake news?
Pero te afecta más a ti, yo creo que a ellos.
Fake news.
Te he visto fake hoy más afectado a ti. ¿Te afectan más las fake news?
Fake news.
A mí me afecta que a vosotros os afecten.
¿Sí?
Sí, sí, porque los quieres.
Sí.
Se te nota.
Qué cara de asco. Fue muy convencido, no. Sí. Qué cara de asco.
Y sobre todo por ese bonito efecto gaseosa de abrir la botella a las 2 y que se diluya a las 8. Pero bueno, no pasa nada.
Eso no te gusta.
¿Cómo?
Eso no te gusta.
No lo pillo, ¿eh? Tema
no lo pilla, sí. Te lo explico el lunes, en Despierta San Francisco.
Léetelo bien.
¿Vas a ir el lunes con la libreta a Despierta San Francisco?
Sí, por línea entro.
No se atreve.
No se atreve.
¿Por qué? No, ¿por qué no te atreves?
Entro, como diría
está invitado Jesús, y no quiere.
Como diría Jesús Bueno, entro por el fijo. Llámame al fijo y
escucha, pues deberías ir porque la libreta te trata bien, en serio.
No, yo no he dicho nada de la libreta.
¿Podéis hacer las partes?
Bueno, de hecho no se llama la libreta, se llama Miguel.
Miguel Gutiérrez.
¿Le
llamáis libreta?
Vale, porque se llama...
Bueno, tendrá un nombre.
Angelito García.
Libretas, tabletas y no sé qué.
Angelito García, bueno. Buenos días.
Hola, Angelito.
Angelito, ¿cómo estás?
Ya está.
Tranquilos, un momento. Piden paso justo ahora, están pidiendo paso. Ojo, este mensaje.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos, nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. B365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Angelito, ¿queda alguna entrada para ver Alcaraz este fin de semana en Madrid?
Me extraña.
¿Semifinales y posible final?
Me extraña mucho. Todavía no se ha anunciado el no hay billetes, pero me extraña mucho. Y eso que el día que sí se resintió y yo vi las gradas más vacías fue el miércoles. Claro, era un día laborable y a las 4 de la tarde. El resto de días había coincidido.
Festivo,
un viernes que es laborable, pero bueno, ya es otra cosa.
Sí, no, hay viernes,
domingo y martes, que habían sido los dos festivos. Y ya el miércoles. Estoy seguro que mañana se va a llenar en horario de 4 de la tarde.
Ha perdido Sisipas, tío.
No, ha sido una cosa... Mira, os voy a contar una cosa que es que no había pasado jamás. O sea, se van a enfrentar en semifinales del torneo dos tipos que ya jugaron en la fase previa, hace 10 días prácticamente. Ganó Karatsev, estaba eliminado Struff, y como se retiró Fognini por lesión, Struff entró al cuadro final como Lucky Loser, que se llama.
Y ahora está en semifinales.
Lucky Loser.
Como perdedor afortunado, que se llama, bonito, ahora está en semifinales y repite el partido de la previa contra Karatsev. O sea, no se había dado jamás, evidentemente, esa rocambolesca historia.
La verdad es que el cuadro de semifinales
lo salva Alcaraz.
Si no llega hasta Alcaraz...
Hoy le he dicho a alguien, menos mal que está Alcaraz. Sí.
Menos mal que está Alcaraz.
Sí, es verdad.
Porque
acostumbrados a Djokovic, Nadal, Tsitsipas,
Medvedev... El año pasado tuvimos viernes Nadal-Alcaraz, sábado Nadal-Djokovic, domingo Alcaraz-Djokovic, domingo Alcaraz.
Es que el del año pasado es difícilmente superable. No,
también es verdad.
Yo creo que el torneo del año pasado no se va a superar nunca.
Y este año se han vendido más entradas. aún así.
Ya, bueno, pero... bueno, pero
la
bueno.
gente cada vez tal. Lo que sí te digo es una cosa, y lo has comentado tú el otro día. Yo creo que el Mutua Madrid Open ya vive... Se acabó aquel fantasma de sin Nadal, a ver qué pasa con el Mutua Madrid Open.
Pero es que llegó Alcaraz.
Ya, sí. No, pero da igual, ni siquiera con Alcaraz. Yo no, creo no, que ya es un ser vivo por
sí. Sí, no, pero bueno.
Ya
sí.
vive solo.
Pero
¿verdad?
Necesitas un,
porque hay mucho
un español así.
Un Struff contra Zhang va, va
no, a... evidentemente.
Yo creo que
evidentemente.
Ya vives en el tenis casi.
¿Eh?
Sí, sí, que es que la
zona sin el tenis, que la zona VIP,
claro que sí, hombre.
No, pero olvidaros de la zona
VIP. No, una cosa es el plan y otra cosa es el torneo.
Cosa, olvidaos de la zona VIP porque a la zona VIP no va todo el mundo. O sea, pero va muy va poca gente respecto
Juanma,
a lo que va la...
Vais cuatro.
Juanma. Cuatro van.
Pues, no, no, lo vas a ver mañana.
Bueno,
¿no?
Vas a ver mañana, han ido cuatro. Yo al tenis voy a la grada.
¿Sí?
Por
sí.
supuesto.
¿Sí? ¿Mañana también?
Mañana, si puedo.
¿Vas a comer en la zona VIP caliente? ¿Cómo eres, compañero de Angelito?
Si puedes,
no lo tiene confirmado.
No lo tengo confirmado. Mañana, si puedo, me han dicho que tengo que entrar.
Tú vas a ir.
Voy a ir.
Sin saber si puedes o no.
Yo, donde he estado, es en la grada, viendo el primer partido de Nadal que las pasó.
Y de hecho, estabas 12 filas más arriba que mi suegra.
Pues imagínate.
Y mañana ya veremos.
O sea, estoy. Vamos. Estoy 12 filas más arriba que la suegra de Angelito.
Es un hecho eso.
Que estaba con el carrito.
Y que mi hijo con sus 5 añitos.
De todas formas, un par de años como este y ya veremos sí. si la gente sigue yendo al tenis, ¿eh? Cuidado.
Ya te digo yo que sí.
Cuidado
bueno, con, mientras sea Alcaraz,
cuidado
sí.
con eso.
Bueno, pero Alcaraz sí, yo sé.
No, pero no es solo Alcaraz, ¿eh? Hay que
no es solo Alcaraz, pero si está Alcaraz,
bueno,
la gente seguirá yendo.
Es que el problema es que ha caído Zverev, que ha caído...
Sinner
no estaba.
Y que antes del torneo había muchas bajas por lesión.
Por eso digo, un par de años así y el suflé se baja.
Veremos. Bueno, pero es que en teoría este es el peor de,
no, no,
de los últimos
sea,
años.
Por eso precisamente digo. Es un hecho. O sea, ya te digo que es que se va a dar algo que no se ha dado jamás en Master 1000.
Justo.
Se ha dado
justo.
En o sea, tres veces ha llegado un Lucky Loser a semifinales, pero nunca se ha dado este cruce entre un Quali y un Lucky Loser en un torneo.
Me gusta un Quali y un Lucky Loser.
Lo van a decir más veces, ¿eh? Le has aplaudido lo de Lucky Loser y ahora no lo quitas.
Me gusta el mucho más, por ahí, ¿sí? Te quedas ya niquelado.
Lucky Loser es como cuando perdimos el EGM nosotros, que ya no nos acordamos cuando pasaba eso. Éramos Lucky Losers. Lucky Losers.
Y Quality.
Y Quality.
Y
Quality
y fake, otro. Fake news.
¿Quality o Quali? Vale, bueno.
Vamos a lo importante.
Lo importante.
¿Cómo lo importante?
Bueno, ¿qué pasa? ¿Que esto no era importante?
Sí,
o qué?
Sí es importante. Lo importante es que don Rafael Nadal Parera está cada vez más contento.
Muy bien.
Que don Rafael Nadal Parera cada vez entrena mejor. Y yo te lo resumiría.
¿Cuándo es el cumpleaños de don Rafael Nadal Parera?
El viernes.
El, no. Día, eso es que me estoy mirando. 3 de junio. Es que ahora mezclo ya, después de lo del otro día, como estás bromas. 3 de junio del 86. Muy bien. Nació Rafa Nadal. No, lo que digo es que. Hoy he hablado con mucha gente y te lo voy a intentar resumir de una forma muy sencilla, que es, los que eran muy pesimistas ahora solo son cautelosos, los que antes eran cautelosos ahora son optimistas, y los que siempre somos y siempre hemos sido optimistas... Ahora directamente ya estamos soñando con la 15ª y con el...
Eres un Lucky Loser.
Y además lo he ido pensando sobre
sí,
la marcha.
No,
¿eh?
Es verdad.
Eso lo ha soñado antes de entrar.
O sea, alguien que pensaba...
Cabezadita y cabezadita.
Alguien que pensaba que es imposible Roma y a Roland Garros va a llevar tan justo que seguramente se rompa, ahora ya te dice, bueno, veremos. Y alguien que pensaba que todo iba a salir bien, ahora
cautelosos,
ya
cautelosos, claro.
Oye, le viene fenomenal dormir un poquito antes.
Sí, porque se despierta lúcido.
Si inventáis unas cosas...
Hace plan, se despierta lúcido.
No, lo peor es que la gente se lo va a acabar creyendo.
No, hombre,
ya voy a acabar mi puesto de trabajo.
Vamos a hablar ahora del básquet, pero una cosa.
Hoy que ponemos fotos.
¿Hoy es descanso o trabajado?
Sí, ¿sabes qué pasa? Te lo expliqué el otro día. En la cadena COPE, y creo que en el resto de trabajos de este santo país, la gente libra 2 días por semana.
No, no, no.
No, 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 no,
no,
no, no, no,
no, no, no
libre. Mira, esto es una pregunta muy sencilla. Yo he librado lunes y jueves, pero esto es una pregunta muy sencilla. De todos los que estamos aquí, ¿cuántos vamos a trabajar viernes, sábado y domingo?
Yo,
levanten la mano.
Yo.
Viernes,
yo,
sábado y domingo.
Yo.
En dos trabajos distintos.
No,
digo,
no, no,
en la cadena COPE.
Bueno, escucha, te ha salido fatal.
Viernes, sábado y domingo. Los que levantan. ¿Tú qué vas a trabajar?
¿Y tú con la tele de Murcia?
No deis voces. No deis voces, venga.
La tele de Murcia.
Creo que ayer no quedó claro. Estoy absolutamente encantado de que los compañeros de 13 me encarguen vídeos.
No, 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 no,
no,
no,
no,
no, no, tienes razón que no quedó claro.
Mira, está recogiendo cuerdas. Mira cómo
no. Cada mensaje que me lleva de 13,
Angelito, que lo cuento.
Mira
tu cámara.
Angelito, que lo cuento.
Mira
mi cámara, allí, ¿no?
A tu cámara, burro.
Allí es, ¿no?
Sí, es.
Aquella.
Compañeros de 13, cada vez que recibo un mensaje vuestro pidiéndome un vídeo o una participación en directo en vuestro plató, me siento el hombre más afortunado del mundo. Lo haré encantado cada vez que reciba un mensaje vos.
Ojalá te manden falso. 16 mensajes cada día.
Falso. ¿Puedo hacer yo otra a la sí. cámara?
Ponle la sí. cámara foto.
Mensaje. Último mensaje de Angelito García. Foto, tengo partido de la prensa esta que juegan por la mañana. ¿Puedes entrar tú en 13TV para contar el tema Negreira?
Enséñalo,
último
enséñalo.
Mensaje.
Estoy inventando.
Bueno, yo. Como que no.
Una y 13, gracias Angelito.
De nada.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau. Arau de Morris.
Ojalá se hiciera
cierto,
la misma.
Arau, otro que
libra los
al final el tenis es una cuna de vagos. Venga.
Ojalá se hiciera la misma presunción de inocencia en política como habéis hecho de los árbitros, si es que se os ve el plumero, pájaros. Tiene narices la cosa, vosotros poniendo en duda al Real Madrid respecto a los árbitros después de lo ocurrido con el caso Negreira. Un palito para Víctor, dice un oyente. Al señor Fernández habría que decirle que tenga un poco de respeto por Mendilibar en sus palabras. Si gana la Europa League será el primero en pedir que debe seguir en el banquillo. Otro nos dice que un lucky loser debe ser un modernito que lleva el carrito de la compra con unas bambas y una gafita de sol. Y otro dice, yo trabajo en una fábrica de carritos de la compra llamada Rolser, está en Pedreguer, ¿sí? En Alicante, en el pueblo de Gallá, y los tengo de todos los colores.
Mi carrito negro es Rolser.
El mío también. El mío también.
Carrito negro es Rolser.
¿Es de esa marca?
Sí.
Rolser, sí.
Entiendo que son los Ferrari de los carritos.
El mío lo cargo hasta arriba y aguanta como un jabato.
A buscarlo así.
Oye, pues esa marca debería anunciarse en el partido.
Sí.
Hay que hablar con esta marca. Rolster. Tienen que anunciarse en el partido. O porque hacer una hacer carritos de la compra aquí sería la bomba.
La bomba.
Con el creme del partidazo y
eso sí, es, claro, buenísimo. Sí, y la cara de David Sánchez en todos los carritos de la compra de España. Eso me encantaría. Gracias, compañeros, que me quedo con los Americans y con el motor. Ha sido un placer, ¿eh?
Muy bien.
Buenas noches. Mensaje ahora de Gemma Santos.
Pues sí, mensaje de William Hill. A estas horas, como cada noche en el partidazo, crea tu propia apuesta personalizada con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Es facilísimo, solo tienes que hacer tu selección y elegir la combinación de apuestas que tú quieras. Mira, en esa finalísima de la Copa del Rey, veo que si el Real Madrid gana a Osasuna y Benzema y Vinicius marcan gol, se paga cuota 3.3 en William Hill. O sea que una apuesta de 10 euros se paga 33 euros. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
No solo se...
Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69.
Partidazo, cadena COPE, The Americans. Suena The Americans. Suena
Brian Adams.
Se me había ido. Iba a decir Bruce Springsteen porque tenía lo de Bruce de la semana pasada.
Para eso estoy aquí.
Me alegra. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches.
Sigue Luis, sigue Senabre, está Pilar hoy. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y está Paniagua, que anda de viaje, pero se conecta con nosotros en directo. Hola, Pani.
Muy buenas.
¿Se puede decir dónde o prefieres obviar esa información?
No, no hay ningún problema. Rabat, en Marruecos.
Oh, en Rabat. Qué bonito.
Uh-huh.
Vale, vale. ¿De ocio? O de,
no, no, de trabajo.
Trabajo, vale, vale.
De trabajo.
Vale. Voy a empezar hablando de la Euroliga. De cómo el Real Madrid ha conseguido forzar el quinto partido. Lo chungo que estaba esto el jueves pasado, que fue el día de la pelea. Lo críticos que fuimos con todo lo que pasó en el Withing. Y sin embargo, cómo se ha rehecho el Madrid contra. Yo supongo que contra todo pronóstico. A pesar de que no va a jugar a Pander y todo eso, que va a jugar el quinto, contra todo pronóstico, ¿no?
A ver, yo creo que también la baja de Panther es más importante para el Partizan que la baja de Yabusel para el Real Madrid.
Claro, claro.
Entonces, al final, la pelea, de alguna manera, deportivamente, le ha salido bien al Real Madrid.
Eso iba a decir.
Porque está con un 0-2 y prácticamente eliminado, se queda fuera de la eliminatoria, de lo que llevamos, el mejor jugador de Partizan, y el Real Madrid, sin embargo, no tiene una baja tan poderosa, porque además le vuelve Tavares. Entonces, la pelea, digamos, que vuelve a meter en la eliminatoria al Real Madrid.
Es, sí. es una lectura torticera.
El mérito está ahí porque no se ha hecho nunca, lo de remontar un 2-0 en contra, perdiendo los dos en casa, o sea, el mérito está ahí, pero lo que a lo mejor hay que mirar es que no se debían de haber perdido los dos primeros partidos en casa, porque el Madrid tiene muchos mejores jugadores que el Partizan.
Oye, por cierto, antes de nada, Pilar, ¿se sabe algo de Gaby Deck?
Lo que se sabe es que mañana, cuando baje la inflamación, el Real Madrid vuela ahora ya, viniendo de Belgrado en su charter. Cuando baje la inflamación que ahora mismo hay en esa rodilla izquierda, se le harán las pruebas. No va a ser ni mucho menos a primera hora de la mañana, probablemente a última hora de la mañana. Ha dicho Chus Mateo que pinta feo, que ojalá que sea menos de lo que en principio parece. Vamos a ver si hay afectación de ligamento, que probablemente pudiera ser lo más normal. Pero mañana sabremos algo más.
Esa baja sí que es dura para el Madrid, ¿eh? Gavide, sí, que es un jugador importantísimo.
Sí, porque es un jugador que comete muy pocos errores, que siempre está. Es probablemente de los cuatro el que es más diferente a los demás. El Madrid va a tener que hacer un ejercicio de supervivencia, porque lo que es evidente es que el próximo miércoles, vamos, salvo un milagro, Gavide no va a estar, evidentemente, ¿no?
Pani, Tavares es muchísimo en este equipo, ¿eh?
Tavares es el alfa y la omega, Juanma. O sea, sin quitar ningún mérito. Hoy, por ejemplo, ha jugado muy bien el Chacho, ha jugado muy bien Hanga, ha jugado muy bien Gavidec el tiempo que ha estado. En general ha sido un triunfo coral, ¿no? Pero obviamente Tavares es que es el alfa y la omega, porque además no hay ningún jugador en el equipo rival capaz de no ya de defenderle, sino de pararle, ¿no? A Tavares le hacen muchísimo daño los pivots móviles, los pivots que salen a lanzar desde fuera, y el Partizan no tiene ninguno. Entonces, en ese sentido, sí. Tavares domina las dos canastas,
la tanto cantidad en defensa como en ataque. La cantidad de faltas que provoca en el equipo rival.
Hoy 11 le han hecho. Claro, es con mucho el mejor 5 de Europa, pero de aquí a Madagascar.
A nada que le ve los brazos, ya cualquier contacto que haya con él...
Y rebotes de ataque, sí, todo, o sea, ¿no?
Y los tiros que cambian, Juanma, que tú, claro, vas para adentro y es un tío de 2.20 con los brazos esos que te llegan al techo y dices... ¿Por dónde tiro yo ahora?
Sí, sí, sí.
Yo creo, fíjate tú, Juanma, hay una cosa que me parece muy importante en estos dos partidos de Belgrado. Yo creo que hay jugadores que han dado un pasito adelante. Vimos, hoy quizá ha estado un poquito más discreto, inclusive le ha dado un poquito de emoción porque tenía el Real Madrid 6 puntos y 2 errores, y además muy tontos. Ha propiciado que se acercara Partizan a 2, pero creo que Nigel Williams-Goss ha jugado probablemente de los mejores minutos desde que regresó de la lesión, y por supuesto por encima de lo que hizo el año pasado en el Club Blanco. Hemos visto a un Sergio Rodríguez, bueno, pues que su temporada tiene demasiados picos, demasiados altibajos. Hemos visto a Adam Hanga cómo arrancaba hoy en el partido. Yo creo que parte es eso. Y fíjate tú, un hombre con el talentazo ofensivo que tienes, Danan Musa, se ha dado cuenta de que en los últimos partidos tiene problemas en ataque, porque los tiene, pero hoy, por ejemplo, ha colaborado en rebotes defensivos importantísimos, cuando Partizan le podía haber dado la vuelta y haberse llevado el partido.
El quinto, recordemos, el miércoles a las 9 de la noche en el Wizzing Center. Así que ya lo iremos contando. Gracias, Pilar. Un beso.
Otro. Chao, chao.
Adiós. Parra, ¿cómo va la NBA? ¿Qué partidos tenemos hoy?
Hoy solo tenemos uno, el segundo entre los Warriors y los Lakers. 1-0 para los Lakers, que ganaron en el primero. Vuelve a ser en la Bahía, en San Francisco.
O sea, empieza tarde, ¿no?
A las 3, a las 3 de la mañana.
Vale.
Los únicos que han ganado sus dos partidos en casa hasta ahora han sido los Nuggets, 2-0 a los Suns. Ojito a los Suns, que firmaron a Durant para ir a por el anillo, y ya perdieron el otro día a Chris Paul, que tiene una maldición con esto de los playoffs. Cada vez que llega la época caliente se lesiona. 2-0 abajo, a ver si lo levantan, que quiero yo verlo eso. Los Celtics van empatando a 1 con Filadelfia porque ganaron anoche. Embiid volvió con su MVP debajo del brazo, pero palmaron de soba, 34 abajo. Le pegaron un repaso en la segunda parte los Celtics a Filadelfia bastante considerable. Y los Knicks y los Heat van 1-1. Sorprendieron los Heat en el primer partido. En el segundo se presentaron en el Madison sin Butler, al que le dio descanso Spoelstra por el esguince de tobillo que se hizo al final del primer partido, y empataron los Knicks. Y una noticia de última hora, ha dimitido Budenholzer como técnico de los Bucks hace una hora. Ha presentado la dimisión después de que Milwaukee haya sido el mejor equipo de la temporada regular y haya sido eliminado en primera ronda por Miami, que era el octavo del este.
Vale. Pani, creo que las audiencias están volando, ¿no?, de la NBA.
Bueno, la NBA está encantada con las audiencias, ¿no? Para ellos es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que están a punto de volver a tomar negociaciones para el nuevo contrato televisivo, que se supone que va a soltar un carro de millones. Estamos hablando de 7,000-8,000 millones de dólares en el próximo contrato de televisión, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea, en los últimos 9 años la primera ronda de playoffs ha sido la más vista globalmente, ¿no? De media ha tenido casi 3,5 millones de espectadores. Y hay dos datos. Uno, el séptimo partido entre Sacramento Kings y Golden State Warriors tuvo casi 10 millones de televidentes, y se espera que el primer partido de una serie que va a ser súper vista, ¿no?, en Estados Unidos, como es la serie entre Los Ángeles Lakers y los Golden State Warriors, va a alcanzar también unas cotas extraordinarias. Dicho esto, Juanma,
y esto te va a gustar, recordar que esto además es un trivia clásico de los entendidos de la NBA. El partido que tuvo la mayor audiencia, o que ha tenido la mayor audiencia hasta ahora en la NBA, es aquel legendario sexto partido entre Chicago Bulls y los Utah Jazz, que supuso el sexto título de los Chicago Bulls de Michael Jordan, con aquel tiro sí. legendario que luego se conoció como The Shot. Y ahí hubo 27 millones de espectadores y un 33% de share.
Eso solo en Estados Unidos, imagínate en el resto del mundo.
Solo en Estados Unidos.
¿Cuánto cuestan las entradas para ver este enfrentamiento, partidos, este enfrentamiento entre Lakers y Warriors?
Pues mira, te digo que es la serie más cara de la historia de la NBA que no sean finales. Es decir, si tú quitas las finales de la NBA, sí. nunca la entrada media de una eliminatoria ha sido más cara que esto. Pero claro, están LeBron y Curry y es un duelo completamente histórico entre la franquicia más glamurosa, los Lakers, y el actual campeón y el gran dominador de esta década, que es los Warriors. La media está en 726.
¿La media?
La media.
No es dinero.
$726.
Pero
hay entradas que piensa que hay entradas que llegan a $21,000 en
sí,
zona.
Sí, pero entonces eso fastidia la media, claro. Claro. Si hay muchas entradas o varias entradas, ¿no?
No quiere decir que habrá pocas entradas de esas.
No.
No, no, pero que yo tengo colegas en Los Ángeles
la media,
que
han mirado entradas igual la más barata y no hay nada por menos de $500.
¿Cuánto costará la más barata?
En torno a $150-$200. Vale, pero, por ejemplo, un amigo nuestro, que conocemos los dos, se va ahora a San Francisco a estudiar una cosa y tal, y ha pillado entradas para el quinto partido. $540.
¿Cada una?
La suya.
Ostras,
él va con otra gente, $540. Y está acá, me dice, tío, es que gastarme 540, esto a lo mejor el Circo del Sol. Yo, pero ¿qué Circo del Sol? Que vas a ver a Curry contra LeBron, ¿qué me estás contando?
Sí, sí.
Claro.
Senabre, MVP de la temporada, Embiid.
Sí, y además viene con regalo extra. Yo no sé qué te regalaron, Juanma, cuando ganaste Masterchef o cuando, no sé, en un EGM y tal, pero te tienes que buscar un compañero de trabajo, un amigo como Harden. Harden le ha regalado a Embiid. De hecho, lo encargó antes de la votación, porque estaba convencido de que iba a ser el MVP, un Rolex personalizado con la inscripción MVP23, valorado en $100,000. Sí. Así que Embiid se lleva el MVP y el Rolex. Lo que no se lleva es la victoria, porque como ha dicho Parra, esa misma noche le metieron casi de 40 los Celtics.
Ahora mismo el Rolex, el problema no es pagarlo. El problema es conseguirlo. El problema es
que no te lo roben.
El problema es tener acceso también. Por cierto, tienes que arreglarte el microcasco o la línea porque te lleva días petardeando.
Sí, voy a hacerlo.
Americans, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo,
gracias.
Muy grande.
Enseguida el motor.
Sí, ahora volvemos a entrar en el partidazo en William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Es facilísimo. Haces tu selección y eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Mira, te voy a poner un ejemplo, el que hemos elegido para la finalísima de la Copa del Rey. Que el Real Madrid gana a Osasuna y Benzema y Vinicius marcan los dos, se paga a cuota 3.3 en William Hill. O sea que una apuesta de 10 euros se paga 33 euros. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Carlos Miguel, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a tener un fin de semana con el Gran Premio en Miami espectacular.
Miami.
9:30 de la noche la carrera del domingo y vamos a tener dos COPEGPs. Uno de 4 a 5 de la tarde el sábado y otro de 3 a 4 el domingo. Así que vamos a tener mucho motor este fin de semana. Hay riesgo de tormentas. Cuidado que cuando llueve en Miami llueve de verdad y puede ser que hasta no hubiera carrera si llueve fuerte. Pero si estamos con las altas temperaturas habituales de Miami, la pista se va a poner a 50-60 grados de temperatura asfalto y eso es muy bueno para el Aston Martin de Fernando Alonso. Alonso cree que le puede beneficiar, es un escenario parecido a Bahrein y que puede dominar a sus rivales, o podría dominar si se cumple en la pista, en los libres que veremos mañana, a sus rivales de Ferrari y Mercedes. Le han preguntado por la lluvia de evoluciones que va a venir a partir de ahora, con un atacón que van a meter Ferrari y Mercedes brutal. Y yo creo que es un poco cholista, quita toda la presión de encima a su escudería. Nosotros corremos sin presión. Fernando Alonso.
No lo sé, para nosotros es ya un regalo estar donde estamos ahora mismo. No esperábamos estar en esta posición. Nosotros solo corremos cada domingo tranquilos, sin presión. aún podemos superarles cada domingo, y eso es algo positivo. Y si no pudiéramos, porque no fuera posible seguir su evolución, nos centraríamos en preparar el coche de 2024.
¿Algo más, Carlos, muy rápidamente?
Sí, nada más. Solo decirte que Carlos Sainz llevará un suelo nuevo en su Ferrari, una pequeña mejora antes de lo más grande que llegará en el Gran Premio de Imola.
Gracias, un abrazo, Carlos.
Vale, hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su oasis de libertad en la previa de la Copa del Rey, de la final de la Copa. El fin de semana, tiempo de juego con la segunda y el sábado, evidentemente, con esa final de Copa. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer, descansen, disfruten. Adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.